8:01 de la mañana. Muy buenos días, Madrid. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo admiten las querellas contra Puigdemont y los 13 exconsejeros del gobierno catalán y contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la mesa de la Cámara. Todos ellos están llamados a declarar entre mañana jueves y el viernes, imputados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La jueza Lamela precisa que declararán como investigados y que tomará las correspondientes medidas cautelares, entre las que cabe orden de prisión, en relación a cada uno de ellos. En este sentido, la instructora acordó fijar una fianza total de 6,2 millones de euros que deberán depositar en el plazo de 3 días. Desde Bruselas, Puigdemont, junto a 7 exconsejeros, anuncia ante la prensa que no regresará a España hasta que no tenga garantías de un juicio justo, pero no le ha importado que algunos de sus exconsejeros regresaran ayer mismo a Barcelona. De manera que para ellos sí deben darse las garantías que no se dan para su persona. Entre tanto, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado el martes, por unanimidad, suspender cautelarmente la declaración de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlamento. Y en Madrid, como en el resto de España, hoy es día de visita a los cementerios, Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, lo que pasa, buenos días Madrid, es que mientras que en muchas ciudades la noticia se queda ahí, en que es día de visita, en Madrid eso suele traducirse en atascos y en retenciones en las entradas a los Camposantos. Para evitarlo, desde hace un par de semanas se han reforzado las líneas de autobús que van a los principales cementerios, pero seguro que no se consigue evitar esa típica imagen de colas de coches para acceder a ellos. Por cierto, hablando de coches y atascos, El País avanza hoy algunas de las novedades que va a incorporar el plan anticontaminación de la Comunidad de Madrid, que previsiblemente se presentará el martes próximo y que evidentemente va a afectar a los conductores. Es bastante similar al del Ayuntamiento, que por desgracia conocemos también, con 4 escenarios, pero en este caso, cuando se active el cuarto, el más restrictivo, los vehículos más contaminantes no van a poder circular ni aparcar en las poblaciones afectadas. Otra novedad es que la comunidad va a animar a las empresas a potenciar el teletrabajo para reducir trayectos en coche y que va a limitar el uso de las calefacciones en las localidades madrileñas, aunque las que tengan más de 75.000 habitantes van a tener que tener su propio plan de medidas anticontaminación.
Bueno, estos solamente son 12 apuntes de la actualidad. Hay otros asuntos que vamos a abordar en este programa, en Buenos Días Madrid, que les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. En unos minutos, en nuestro desayuno con diamantes, analizaremos, cómo no, la cuestión catalana y también algo más cercano a los madrileños, el papel de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que cumple 40 años de vida.
Y vamos a hablar del recibo de la luz, que ha subido en octubre un 8%. Vamos a conocer en detalle con nuestro experto en consumo, Enrique García, portavoz de OCU, qué es lo que pagamos en ese recibo, por qué y sobre todo cómo podemos ahorrar en el consumo de esta factura.
En nuestro tiempo de salud nos interesamos por una dolencia reumatológica, la gota. ¿Saben qué es y cómo se trata? Pues tendremos a un experto reumatólogo para despejar las dudas.
Y vamos a estar con la madre de una de las 5 víctimas mortales del Madrid Arena, que hace 5 años, en una noche como la de ayer, la de Halloween, perdieron la vida en una macrofiesta. El Tribunal Supremo decidirá en 2 semanas si el organizador ingresa en prisión.
Y en la festividad de Todos los Santos hablaremos del miedo a la muerte con nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava.
Y como no podía ser menos, esta mañana nos vamos a acercar a los Camposantos también, como muchos de los madrileños que van a acercarse hasta allí. Estos días registran la visita de cientos de miles de ciudadanos.
40 ladrones, 40 suspiros, sin rastro de ti.
Y en nuestro tramo final tenemos una cita con una estrella a la que están escuchando. Pasión Vega nos presenta su nuevo disco 40 Quilates, con el que conmemora sus 25 años de carrera musical y que sale a la venta pasado mañana 3 de noviembre.
Ahorras París. Llegué de la luna después del eclipse color carmesí. Bajé en una pluma, en una estela de espuma en creciente.
Y más asuntos, son las 8 y 6 minutos de la mañana y, bueno, otros temas de la actualidad se los vamos a resumir de la mano de nuestras compañeras Fátima Sotorrío y Carlos Ibáñez. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, buenos días, Begoña, buenos días, Madrid. Bueno, pues nuestra primera parada informativa es fuera de nuestro país, en concreto en Nueva York. 8 muertos, entre ellos 2 niños y 15 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Es el balance del atentado terrorista, el primero con víctimas mortales desde el 11S, que vivía en Nueva York en la tarde-noche de ayer, cuando un hombre que conducía una furgoneta arremetía contra un carril bici en el barrio de Tribeca, coincidiendo con la salida de los colegios y el comienzo de la celebración de Halloween. El resto nos lo cuenta Fátima Sotorrío.
Sí, se trata de Saifullo Saipov, un joven uzbeco de 29 años que trabajaba como chofer de Uber. Conducía un vehículo que había alquilado en Nueva Jersey. Tras embestir a las personas que se encontraban a su paso, chocó contra un autobús escolar. Entonces se bajó del vehículo al grito de "Alá es grande" y armado con 2 pistolas que después se descubrieron eran falsas, una de fogueo y otra de paintball, intentó huir hasta que fue abatido por el disparo de un policía. A esta hora se encuentra detenido e ingresado en un hospital de Nueva York. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha hablado de terror y de dolor.
Es un día de mucho dolor en nuestra ciudad, terrible tragedia en el West Side. Basándonos en la información que tenemos en este momento, esto ha sido un acto de terror, y un acto de terror particularmente cobarde.
El alcalde pedía a los vecinos que no se dejen intimidar por este tipo de actos ni que permitan que rompan el espíritu de la ciudad. Quizás por ello Blasio participaba después en el desfile de Halloween que no fue suspendido.
Bueno, y aquí afortunadamente esta noche de Halloween ha sido más tranquila. Mucha fiesta, muchos disfraces, entre los que ha triunfado el de pelucón, gafas y estelada de Puigdemont. Esta mañana va a ser de recuerdo a los difuntos y de visita a los cementerios.
Fue una noche terroríficamente tranquila. Túneles del terror en varias localidades y fiestas de disfraces marcadas por lo tenebroso y lo paranormal.
La leyenda es que el 31 de octubre de todos los años salen los muertos vivientes y si no te disfrazan te matan.
Bueno, pues pasada la fiesta, lo que toca hoy ya es honrar a los difuntos en los cementerios con flores. Algunos madrileños, los más previsores, adelantaron su visita ayer.
No lo dejamos para el Día de los Santos.
Efectivamente, para no encontrarse una doña con todo el follón. Vengo hoy, un día adelantado.
Veo más gente, este año veo más gente.
Porque hoy se espera aluvión en los cementerios. La EMT refuerza el servicio de autobuses urbanos, especialmente la línea 110 y los especiales entre Plaza Elíptica y Cementerio Sur y entre Plaza de Castilla y Cementerio de Fuencarral, con un 200% más de dotaciones que un día festivo normal. A la hora de comer, la tradición manda y marca que el postre sean buñuelos y huesos de santo en Gracia Hidalgo, consejera de Economía.
Son muchos los que esta fiesta se van a dedicar a hacer buñuelos de viento y evidentemente a trabajar, porque todos los madrileños, oye, pues sea, es súper agradable, se engorda un poco, pero bueno.
Y es que se calcula que los madrileños comeremos más de 330.000 kilos de estos dulces tradicionales.
Bueno, por cierto, aquellos que quieran llegar hoy en metro o autobús a los cementerios deben saber que pueden hacerlo utilizando su Metrobús, pero que hoy ya no podrán comprarlo en papel. Hoy es el día en el que el billete en papel desaparece y su lugar lo ocupa la tarjeta multi, que no requiere contacto y es reutilizable y que se ha empezado a implantar desde el pasado mes de julio. Son las 8 y 10 minutos de la mañana. Le contamos que la Comunidad de Madrid va a poner en marcha su propio plan anticontaminación. Limitará la circulación por alta contaminación en las radiales, en la M40 y en la M45. Además, los coches más contaminantes no podrán acceder a las poblaciones sin importar si sus matrículas son pares o impares. Además, se fomenta el teletrabajo y se limitará el uso de las calefacciones en los edificios públicos.
Y todo por un aire más limpio y para luchar contra el cambio climático. El diario El País adelanta un protocolo que se aprobará previsiblemente la semana que viene y que se sumará al que ha implantado en Madrid capital. Con 2 días seguidos que se supere el nivel de dióxido de nitrógeno, se limitará la velocidad a 90 kilómetros por hora en la M40, la M50 y en las carreteras nacionales de entrada a Madrid. Se circulará a 70 en las demás carreteras comarcales y locales. Si la contaminación persiste, entraríamos en el último escenario. Supone ir a 100 kilómetros por hora en las nacionales, en la parte externa exterior de la M50 y ningún coche, ninguno, podrá circular ni aparcar en las poblaciones afectadas por la contaminación, exentos siempre los vehículos cero emisiones, motos, emergencias y transporte público. Además, limitación en las calefacciones. Habrá que bajar la temperatura máxima de los edificios privados y de las administraciones a 21 grados y se pedirá a las empresas privadas flexibilidad horaria y teletrabajo para evitar horas punta de tráfico.
Y mientras tanto, hemos conocido que la economía madrileña se dispara por la llegada de empresas que han dejado Cataluña.
Y es que 7 de cada 10 han escogido Madrid para ubicar su sede social, una cifra que en términos de facturación representa el 39% del volumen total catalán, según un estudio elaborado por el Centro de Predicción Económica y difundido por la Cámara de Comercio de Madrid. Las empresas que han decidido mover su sede social representan para nuestra ciudad en torno al 1,8% del PIB regional total, algo más de 3.700 millones de euros. Además, en términos impositivos, estas entidades habrían pagado en torno a los 1.440 millones de euros en concepto de impuestos de sociedades, lo que supone en torno al 6% de la recaudación total en el año 2016.
Y seguimos hablando de dinero, en concreto del presupuesto regional, que crece un 4,28% hasta casi los 20.000 millones de euros. La economía madrileña crecerá un 3% en 2018 y creará 75.000 empleos. El gobierno regional ha presentado ya el proyecto de ley de presupuestos del próximo año.
Son los presupuestos más inversores. Sanidad y educación acaparan las mayores partidas para reforzar la atención primaria y hospitalaria, reducir las listas de espera, construir más colegios, contratar más profesores o conceder más becas. Cristina Cifuentes, presidenta regional.
En total hablamos de un presupuesto que supera los 111 millones de euros. Es un presupuesto histórico. Jamás se había destinado tanto dinero a becas educativas y además se va a poder llegar a beneficiar a más de 225.000 personas del conjunto de todas estas becas. En atención primaria vamos a destinar un total de 1.941 millones de euros, que es una cantidad muy importante. Y también, por darles otro dato, vamos a incrementar un 20% hasta superar los 61 millones de euros el dinero destinado a la reducción de las listas de espera.
9 de cada 10 euros van destinados al gasto social. En transportes, 1.700 millones de euros, la mayor parte de ellos para subvencionar el transporte público, pero también para ampliar la línea 11 de metro o modernizar la estación de Gran Vía. Y además, deducciones fiscales por nacimiento y alquiler de viviendas.
Que las familias madrileñas se podrán beneficiar de por cada hijo nacido de una deducción de 600 euros anuales durante 3 años a partir del 1 de enero de 2018. De esta manera aumenta la actual deducción que permitía solamente esta deducción en un único año. Pasamos de 1 año a 3. Esta cantidad máxima deducible al año se incrementa desde los 840 euros hasta llegar a los 1.000 euros y también aumentamos la edad de 35 a 40 años para aquellas personas que estén en situación de desempleo con cargas familiares.
Habla Cristina Cifuentes del alquiler de vivienda. Presupuestos basados en un crecimiento económico del 3% para crear 75.000 empleos.
Y el turismo también es cada vez más una fuente de ingresos. Madrid superó los 5 millones de turistas hasta septiembre, un 17% más que los nueve primeros meses de 2016. Pablo López.
Septiembre consolida el turismo como el gran motor tanto de la economía española como madrileña, después de que más de 8,8 millones de personas visitaran nuestro país. De esa cifra, más de 637.000 personas optaron por la Comunidad de Madrid. Los datos de septiembre suponen incrementar el número de visitantes en nuestra comunidad en un 9,8%. Y también hay que destacar que Madrid lidera el crecimiento en el número de turistas en lo que va de año, al registrar la visita de más de 5 millones de personas, incrementando en más de un 17% los datos registrados en el mismo periodo de 2016. En lo que respecta al tipo de turista, es una persona que viene principalmente por ocio y vacaciones y con la idea de pasar entre 1 y 7 noches en nuestro país. Destacar también la subida de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros, es decir, en apartamentos turísticos, campings o albergues, que se ha incrementado en un 7,2% durante el pasado mes de septiembre.
Y no hubo rechazo del Ministerio de Hacienda al tercer plan económico financiero del Ayuntamiento. El equipo de Carmena culpa a Hacienda y al Partido Popular, que pide el cese del responsable de Economía, Marc García.
por tercera vez intercambio de correos electrónicos de Hacienda Cibeles, de Carmena Montoro, y el Ayuntamiento reclama explicaciones a través del Gobierno. Rita Maestre, portavoz.
Ya digo, es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué su propio cálculo de la regla de gasto ya no le vale?
Para la oposición, sin duda, la prueba de una mala gestión en el presupuesto. Begoña Villacís, Ciudadanos, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular.
Este ayuntamiento se está recortando más de lo previsto y es posible hasta que nos multen con una multa millonaria de más de 100 millones de euros por la pésima gestión de Sánchez Mato y sus caprichitos de última hora.
Lo que le pedimos a la alcaldesa es que si Carlos Sánchez Mato no es capaz de hacer un plan económico financiero que cumpla con los requerimientos del Ministerio de Hacienda, que lo aparte de la Concejalía de Economía y Hacienda, que tome los mandos.
Y aunque los socialistas reprochan los números de Ahora Madrid, su portavoz Purificación Causapié se dirige al ministro Montoro.
Ha sorprendido que al señor Montoro no le guste un plan que se ha hecho para el mayor gusto del señor Montoro.
En definitiva, que Madrid debe cuadrar sus cuentas dentro de la estabilidad presupuestaria. De nuevo.
Y Madrid se va a querellar por los crímenes contra la humanidad del franquismo, una medida aprobada en pleno con los votos a favor de PSOE y Ahora Madrid.
Madrid investigará los crímenes del franquismo, propuesta socialista y de Ahora Madrid, porque no hay víctimas de primera ni de segunda, justifica el teniente de alcalde Mauricio Valiente.
Todas las víctimas y todas a la verdad, justicia y reparación es un principio básico de nuestra forma de vivir, de entender el mundo.
Es un debate con la presencia, contado, de asociaciones de víctimas.
Señores.
Ciudadanos y el Partido Popular, Sofía Miranda, Pedro Corral.
Están ustedes tan faltos de un proyecto para España que necesitan que haya dos Españas. Dos Españas en lo político. Dos Españas en lo político y dos o 17 disgregaciones territoriales de España.
Recordarán que Garzón decidió después juzgar al franquismo para acabar descubriendo que Franco era mortal. Importante conclusión que, pese a todo, parece no convencerles a algunos de ustedes.
Guarden en fin. Silencio, por favor.
Debate tan intenso que ha llegado a momentos como estos.
Sale luego una vocal del Partido Popular en Hortaleza llamando asesino a la persona que fue alcalde de Hortaleza y que fusilaron Franco. No lo era. No lo era. Si él era un asesino, tú eres un fascista. Si él era un asesino, tú eres un fascista.
Señor Silva, por favor.
El gobierno de Carmena, que va a poner una querella criminal en los juzgados para investigar los crímenes en la etapa franquista.
Bueno, pues son las 8 y 18 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, juegan los blancos en el 101.3 y el 106 de la FM. Cuarta jornada de la fase de grupos, Tottenham-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ya no es necesario irte a Bali para relajarte en una piscina explosiva. Este verano puedes tener el exotismo de Asia y el espíritu de Oriente en el jardín de tu casa con piscinas DTP. Llama al 91-817-1818 o entra en piscinasdtp.com. Piscinas DTP. Soñar no cuesta tanto.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y vamos ya con la actualidad nacional, centrada, como no, en Cataluña. La Audiencia Nacional ha citado para mañana jueves y el viernes como investigados al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los 13 consejeros de su gobierno. También el Supremo ha citado como investigados para esos mismos días a la presidenta del Parlament, a Carme Forcadell, y a los otros 5 miembros de la mesa de la Cámara. Lupe Ortiz.
Carles Puigdemont i su exgovern en l'Audiència Nacional, Carme Forcadell i 5 exmiembros de la Mesa del Parlament en el Supremo, con media hora de diferencia, 9 y 9.30 de la mañana, para declarar todos como investigados, por tanto deben acudir con abogado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. La juez de la audiencia, Carmen Lamela, admite la querella del fiscal, cuyo relato ve racional y lógico, al detallar una estrategia perfectamente organizada y con reparto de papeles entre el govern, el Parlament y las asociaciones independentistas que llevaron a la celebración del referéndum ilegal y a la DUI. Lamela acepta la petición fiscal y les impone a todos ellos una fianza de 6,2 millones de euros, lo que se calcula costó la consulta soberanista, que deberán abonar en 3 días o se les embargarán los bienes. Cuando comparezcan, se celebrarán las vistillas de medidas cautelares y podría acordarse su ingreso en prisión provisional. Mientras Puigdemont y su equipo declaren en la audiencia, en el Supremo lo estarán haciendo los aforados Forcadell y otros 5 integrantes de la Diputación Permanente. El instructor es Pablo Llarena, designado por la Sala de Admisión, que ha defendido la competencia del Alto Tribunal porque lo ocurrido en Cataluña repercute en toda España.
Y hasta ahora de la mañana no se sabe nada de él, pero dice que no ha huido de Cataluña. Puigdemont asegura que volverá a España cuando tenga garantías de un juicio justo. Palabras del expresidente de la Generalitat ayer en una rueda de prensa en Bruselas, Eva Prat.
Ante una sala abarrotada con más de 200 periodistas de distintos países y acompañado por algunos de sus consejeros destituidos, el expresidente catalán daba una rueda de prensa alternando catalán, francés, castellano e inglés. Carles Puigdemont, que se presentaba como el legítimo gobierno de Cataluña, aseguraba que no está en Bruselas para pedir asilo político, sino para actuar, decía, con libertad y seguridad. Y solo volverá a España, advertía, cuando haya garantías de que tendrá, ha dicho, un juicio justo, independiente y con plena separación de poderes, como en la mayoría de los países europeos. Puigdemont ha dicho que el gobierno español plantea las elecciones del 21 de diciembre como un plebiscito y le pregunta si aceptará el resultado, porque para Cataluña, ha dicho, es un reto democrático.
Estem totalment d'acord que és votant.
Estamos totalmente de acuerdo en que es votando cómo se resuelven los problemas y no presionando a políticos o a ciudadanos o violentando a funcionarios. Las elecciones del 21 de diciembre son un reto que afrontamos con todas nuestras fuerzas. Fuentes cercanas a Puigdemont han dicho que se quedará al menos unos días en Bruselas y verá lo que dura su estancia en función de los acontecimientos.
Las reacciones a esa comparecencia de Puigdemont las ha recogido Noelia Ontoria.
En el Partido Popular, Rafa Fernando destacaba que, más allá del espectáculo, Puigdemont acata la legalidad bajo unas elecciones autonómicas que, subraya, no son plebiscitarias.
Ya nos dijeron que las anteriores eran unas plebiscitarias, ¿no? Perdieron y, sin embargo, siguieron adelante con el disparate, ¿no? Yo lo que espero es que algunos se den cuenta de que estos disparates a lo que conducen es al 155.
Para Albert Rivera, Puigdemont ha huido a Bruselas para no enfrentarse a la justicia por unos delitos, rebelión y sedición, que sabían que cometían.
Aquí no se persigue a Puigdemont o a Junqueras penalmente por ser independentistas, porque la prueba es que hay muchos independentistas que no se les persigue por ningún delito. La prueba es que ellos se les persigue por posible sedición o rebelión, que es lo que ellos sabían que estaban cometiendo.
El PDCAT en el Congreso justificaba la excepcional medida de acudir a Bélgica por la también excepcional situación que vive el gobierno catalán y confirmaban que se mantendrán en sus escaños para plantar cara al 155.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vamos a saber ya qué cuentan los periódicos esta mañana. Fátima Sotorrío.
Y empezamos en el ABC. La justicia acerca a Puigdemont. En una grotesca intervención en Bruselas, el líder separatista acepta las elecciones autonómicas convocadas por Rajoy. El Mundo. Puigdemont monta un show en Bruselas para pedir impunidad. Sin embargo, afirma en una rueda de prensa esperpéntica que no volverá a España hasta que no tenga garantías de un juicio justo. Además, destaca que la economía madrileña se disparará por la llegada de empresas de Cataluña. En tema internacional, el terrorismo vuelve a sembrar el pánico en la Gran Manzana, es mismo tema que también destaca El País. En un segundo titular, 8 muertos en Nueva York, en otro atentado con una camioneta, el atacante actuó en solitario, irrumpió en un carril bici, mientras la ciudad se preparaba para celebrar Halloween. La justicia cita mañana a Puigdemont por rebelión. El expresidente amenaza con prolongar su fuga en Bélgica. La Razón, citación expresa a Puigdemont, los imputados tienen 3 días de plazo para depositar una fianza de 6,2 millones de euros para evitar el embargo de cuentas y bienes. Si abrimos las páginas interiores a los cuadernillos de Madrid, nos encontramos en El País que Cifuentes va a limitar la velocidad por polución en las radiales M40 y en la M45. Es un adelanto al diario El País. Esta limitación, donde se destaca además que los coches más contaminantes no podrán acceder a las poblaciones sin importar si sus matrículas son pares o impares y que se limitará el uso de las calefacciones en los edificios. En El Mundo Madrid, el Catalexis disparará el PIB de Madrid. La Cámara de Comercio considera que la repercusión de empresas catalanas que han decidido instalarse en la capital será enorme. Más de Catalexis en La Razón. Madrid se lleva el gordo. El 70% de las empresas que han salido de Cataluña vienen aquí a nuestra región y representa el 1,8% del PIB regional. Y por último, ABC, desalojo inminente de la Dragona. Los ocupas juran guerra Carmena. El consistorio echará a los antisistemas dentro de 5 días, pero ellos se resisten. Muerte al Estado.
Eso es lo que dicen los periódicos, pero ¿qué dice hoy el pronóstico del tiempo? Pues lo vamos a saber ya. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Esta jornada festiva en la comunidad seguimos con ambiente muy estable. Durante este miércoles esperamos máximas que estarán en el entorno de los 20 grados. Ambiente suave, incluso se pueden superar ligeramente esos 20 en algunas localidades de la mitad sur. En la sierra, en general, en el entorno de los 14-15 grados. Lo que vamos a tener es un día un poco más gris, con cielos más cubiertos, nubosidad variable, nubes que irán penetrando desde el noroeste de la comunidad, especialmente hacia puntos de la sierra, pero que no nos dejarán precipitaciones. A pesar de ese ambiente de mayor cobertura, bueno, por ahora seguimos sin paraguas. ¿Cuándo los necesitaremos por fin? Pues de cara a próximos días, especialmente jornada de viernes y sábado, en las que esperamos la visita de un frente.
Y vamos ya con el deporte. El Atlético de Madrid se acerca a su eliminación de la Liga de Campeones después de ese empate a 1 frente al Karabaj. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid está en una situación dramática en Liga de Campeones y solo un milagro le otorgaría estar en los octavos de final el próximo mes de enero. Ayer empató a 1 ante el conjunto del Karabakh, más el 3-0 de la Roma ante el conjunto del Chelsea, como decimos, hace casi imposible que pasen a la siguiente ronda el equipo que dirige Diego Pablo Simeone. Un conjunto que perdió la intensidad y la agresividad en la primera parte, donde apenas así creó ocasiones de gol y que se vio por debajo del marcador en el minuto 40 después de que en un saque de esquina Michel, el futbolista asturiano del Karabakh, adelantara al conjunto azerbaiyano. Le puso algo más de garra al Atlético de Madrid en la segunda mitad, tiró de casta y tuvo bastantes ocasiones de gol. El primero que la tuvo fue Gameiro tras rechace de Šehić, pero su balón se marchó fuera, fue Tomás, de un gran disparo desde la frontal que entró por toda la escuadra, el que igualó el choque. Faltaban muchos minutos, lo intentaba el Atlético de Madrid, que incluso jugó con un hombre más sobre el terreno de juego tras expulsión de Pedro Enrique durante muchos minutos, pero al igual que sucedió en Bakú, que también el conjunto del Karabakh fue un equipo que jugó con un hombre menos durante bastantes minutos en la segunda mitad, el conjunto rojiblanco fue incapaz de anotar un segundo gol. Tuvo ocasiones Felipe, también tuvo ocasiones Godín, el propio Gaitán, pero al final Šehić fue el gran triunfador del conjunto del Karabakh, el cancerbero bosnio, que atrapó y despejó varios intentos de remate del Atlético de Madrid. Al final, desilusión tremenda en el conjunto colchonero, que con tan solo 3 puntos en 4 partidos en esta fase de grupos de Liga de Campeones, prácticamente se puede despedir de esta Champions en el estreno del Metropolitano.
Bueno, y en este día festivo le damos también todas las claves de la cultura y del ocio. Agenda, Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días. Vamos con nuestra agenda para este miércoles 1 de noviembre. Comenzamos en la Sala Berlanga, donde continúa celebrándose el festival Les Gai Cinemat desde las 6 de la tarde. En la Cineteca, a la misma hora, Los Mares del Sur, un documental de Daniel Landa. Luego, Try to Remember, de Kim Dae-yung, la historia del grupo femenino coreano King Sisters. A las 6:30, Ruibal por Libre, de César Martínez Herrada, sobre Javier Ruibal, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2017.
Joaquín Sabina, le envié música y un día me invitó a comer a Crae. Sacó la cinta mía, la escucharon y Javier le dijo, venga, llama a este hombre ya.
A las 8, No Money, No Future, del coreano Lee Dong-bu, sobre las bandas asiáticas de punk. Y a las 8:30, Chillida, Scoot, de Juan Barrero. Una evocación poética sobre Eduardo Chillida.
Él siempre decía que las manos es el lugar más multidimensional del cuerpo.
En el Museo Reina Sofía, William Kentridge, Basta y Sobra. El museo analiza la obra del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2017 y se centra en su producción escénica, que incluye teatro, ópera y performance, y se acerca también a sus proyectos plásticos desde esta perspectiva. Kentridge comenzó con el teatro, pero son las artes plásticas las que a principios de los 90 le otorgan un reconocimiento internacional. El artista ha desarrollado su trabajo escénico y plástico de forma paralela. En el espacio Fundación Telefónica, joyas de colección. Una muestra de pequeño formato con piezas de finales del siglo XIX y principios del XX. Una gran colección de teléfonos pertenecientes al patrimonio histórico tecnológico de Telefónica. Dentro de la Semana Uruguaya, el Teatro Español ofrece Rabiosa Melancolía, una pieza experimental interpretada solo por mujeres uruguayas, en el que la palabra hablada y cantada se mezclan para hablar de la vida y los recuerdos. Creada y dirigida por Marianela Morena, a la que escuchamos.
Y es un musical diferente, o sea, no es el musical que uno puede esperar comercial o brechtiano o cabaret, pero es un musical donde la música y la sonoridad tienen un rol protagónico y también son personajes muy torpes.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal, La Verità, un vodevil con impresionantes acrobacias y números circenses producidos por la compañía suiza Finzi Pasca, que se inspira en el telón que Salvador Dalí confeccionó para la obra de Tristán e Isolda en 1940. En el Teatro Infantil Isabel, hasta aquí hemos llegado. Un espectáculo de humor con Leo Harlen, Sergio Olaya y Sinacio.
Hablando de los viajes de los cómicos.
En Arte Espacio Plot Point, desde la guerra, desde las mujeres, por la compañía Actrices sin Papel. Un coro de mujeres supervivientes a la guerra camina entre cuerpos abandonados. Stu Larsen viene desde Australia y estará actuando en Moby Dick con True Heart. Gaby Moreno está en Galileo Galilei. Holly Holly, estos son Tony Visconti tocando los clásicos de David Bowie en Joy Madrid y Tank and the Bangas en Clamores. Que pasen un buen día.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:33 de la mañana, están en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, hemos empezado a las 8 de la mañana y les vamos a acompañar, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, hasta la 1 de la tarde. Y llegados a esta hora, pues queremos saber, cuáles son sus opiniones respecto a la pregunta que ya le planteamos. Y para eso está nuestra compañera Carmen Martín Tejeda. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues hoy preguntamos, pues por eso, por lo típico de hoy. La pregunta de hoy es muy fácil. Los cementerios. ¿Usted hoy va a ir a un cementerio a visitar a sus seres queridos que fallecieron? Iba antes, pero ha dejado de ir. ¿Usted es de los que siguen yendo al pueblo a visitar a los que quedaron atrás? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Usted mantiene esta tradición? Cuéntenos, ¿qué hace hoy, un día como hoy?
Bueno, pues ya saben. ¿Y los teléfonos cómo pueden ponerse en contacto?
Pues mira, se pueden poner en contacto de muchas formas. 628-091-117, eso es el WhatsApp. También nos pueden llamar por teléfono al 910-3063. O no, nos pueden escribir en Facebook, que somos Buenos Días Onda Madrid, o en Twitter, @buenosdiasom. De Onda Madrid, como si nos quieren mandar una carta.
Aquí estamos... Si no nos localizan es porque no quieren nada de nosotros.
Si no nos localizan es poco interés, ¿eh? Porque estamos por todos lados.
Venga, pues
así
nada.
Que venga.
Luego nos vas contando. Gracias, venga. Carmen. Hasta nosotros ahora hacemos un mínimo alto en el camino, volvemos enseguida. 8:34.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Thank you. Viva en Monte Carmelo. Chalets adosados y pareados de diseño moderno con 5 dormitorios desde 839.700 euros. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 37 minutos de las 8 de la mañana, ya saben, siguen en la sintonía de esta que es su emisora Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos hasta la 1 de la tarde. Como es habitual, a estas horas hacemos lo que nosotros nos gusta llamar como nuestro desayuno con diamantes. ¿Y quiénes son los diamantes en esta primera tanda? Pues en esta primera tanda nuestros diamantes son Carlos Dávila, muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Y también está con nosotros Fran Carrillo, que es politólogo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, con ellos vamos a analizar pues esa cuestión que está, en fin, que forma parte de la actualidad de todos los medios informativos. Ayer el presidente Puigdemont realizaba una conferencia de prensa desde Bruselas con una buena parte de sus ex-consellers. Y lo que quiero es que nos deis una primera valoración. Empezamos por ti, Carlos. ¿Qué te pareció? Bueno, más allá de lo que ya sabemos, en fin, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo va a llamar a declarar tanto al presidente como al expresidente de la Generalitat como a los exconsejeros a partir de mañana por un delito de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Y lo mismo a el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y a 5 más de los miembros de la mesa de la Cámara. ¿Cuál es tu opinión, Carlos?
Hay un titular hoy en el periódico de Barcelona que me parece que lo resume todo. Es un titular muy gráfico que dice, déjelo ya, presidente. Es decir, déjenos en paz, deje en paz al pueblo de Cataluña, deje en paz incluso a los suyos y póngase serio. Es decir, lo de ayer fue una cosa entremezcla de ridículo, patético, dramático, trágico y evidentemente un desafío. Un desafío, de nuevo, un desafío en una rueda de prensa caótica donde ya no pudieron preguntar ningún periodista español, salvo el de TV3, y donde largó todas las mentiras, todas las falacias que viene repitiendo durante tiempo, que aquí se la persigue, que aquí este es un país que no tiene garantías procesales, etcétera, etcétera. Una recua de mentiras, una recua de estupideces, porque no se puede calificar de otra forma, que desembocan en esa especie de huida hacia adelante donde no se sabe el personaje dónde está. Yo me imagino que el Centro Nacional de Inteligencia, que no está siendo muy inteligente en todo este barullo, hoy mismo se revela que el Centro Nacional de Inteligencia dio pistas falsas sobre las urnas del famoso referéndum o del presunto referéndum. El CNI sabrá dónde está este pollo y sabrá lo que va a hacer este individuo, porque si no estaríamos verdaderamente vendidos. Yo tengo la impresión de que mañana puede suceder algo tan increíble como lo siguiente, que los consejeros que están aquí, dos que se vinieron ayer, sobre todo este consejero del interior que todavía está más loco que el orate de Puigdemont, se puedan presionar mañana y que la juez Lamela les mande a la cárcel y el otro jefe esté todavía en Bruselas metiéndose mejillones en la Grand Place. Es decir, una cosa verdaderamente alucinante. Si todo esto no fuera trágico, si todo esto no convulsionara una sociedad que la ha partido en dos, tendríamos que ponerlo en las páginas de humor de los periódicos, es una casi la codorniz. Pero esto tiene un antecedente que todo el mundo debe de recordar, que es que en el 34 todos los antecesores de Puigdemont hicieron lo mismo, huían por las pasarelas, huían por debajo de la del subsuelo de la plaza de San Jaime, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto no son precisamente valientes gudales, sino son personajes que solamente van a lo suyo, que solamente intentan en estos momentos que de alguna forma se les provea de algún tipo de argumento para evitar lo que no va a ser evitable, que es la cárcel. Y hay una cosa que quiero decir, es la última. Ayer oía a una catedrática de Derecho Comunitario decir que hay dos delitos por los cuales la orden de Europol no se puede concretar en Puigdemont. Uno es la rebelión y otro la sedición. Pero el fiscal general del Estado sí que ha puesto metido otro por el que sí que se puede pedir, que es la malversación.
Fran Carrillo.
Ayer asistimos a una auténtica escenografía del esperpento, una más, protagonizada por alguien que no es consciente de su propio delirio. A mí me recordó ayer la escena, un poco la culminación, de la película de los hermanos Mar Sopa de Ganso, en la que el protagonista, llamado Rufus T. Firefly, ejerce de presidente de un país llamado Libertonia. Ayer, en Bruselas, dio una rueda de prensa Carlos I de Libertonia. En la tierra del otro Carlos I, Carlos I de España, ayer Carlos I de Libertonia dio otra muestra de un esperpento delirante en el que ya nadie cree. Una rueda de prensa en la que no se dejó preguntar a corresponsales españoles, solo a la televisión del régimen nacionalista, que era TV3, en la que ningún medio acreditado, incluso analistas serios, llegaron a poner algún tuit en el que le decían bueno, esto ha sido un auténtico esperpento, y le despedían diciéndole adiós loser a Carlos Puigdemont, y en el que el propio Guy Verhofstadt, que es el presidente del grupo parlamentario en la Eurocámara, del cual pertenece el PDCAT, llegaba
el grupo liberal
llegaba a subir una viñeta de Tintín haciendo también mofa y befa de lo que es esto. Es decir, el nacionalismo catalán, el independentismo, tuvo su semana importante para haber aprovechado los acontecimientos justo después del 1 de octubre. Esa semana en la cual tenía a cierta prensa internacional y a cierta comunidad internacional de lado por los acontecimientos que se produjeron ese día, todo ese crédito ya lo ha perdido. Y lo que se está produciendo a partir de entonces es una huida hacia adelante de alguien que no es consciente de su propio delirio. Pero es que ayer Europa comprobó lo que significa dar crédito a alguien que, delirante o no, ondea la bandera de la libertad cuando realmente representa todo lo contrario. La estrategia que se está siguiendo por vía judicial, pero también por vía política, es perfecta. Igual que la estrategia de Rajoy ha cambiado el paso al nacionalismo convocando elecciones y haciendo que el 155 vaya de más a menos y no de menos a más, es una estrategia política bastante acertada, pero al mismo tiempo, judicializando el proceso, se demuestra que no vale todo contra la ley ni contra un Estado de Derecho, y pone sobre la mesa las diferencias entre lo que significa gobernar saldándose las leyes en una república bananera y todo lo contrario. Ayer ya fue el último peldaño de ese esperpento que está protagonizando el nacionalismo y el independentismo catalán, al que Puigdemont ya no cree absolutamente nadie en Europa. Por eso no fueron nadie a recibirle y por eso sigue allí esperando no sabemos qué.
Pero además, en un país como este, que ha recibido que hasta el mes de septiembre no sé cuántos millones de turistas, yo no me acuerdo la cifra, me parece que la habéis dado hace un momentito, sí, pero estábamos en como un 30 o 35 millones de turistas, que son una auténtica barbaridad, que vienen aquí, que se encuentran desde el Mediterráneo, pasando por el Atlántico, pasando por el Cantábrico y pasando por todas las tierras interiores, se encuentran en un país absolutamente normal, que aquí no solamente no se persigue nada, solamente se persigue a los delincuentes, que todo el mundo tiene sus garantías procesales, incluso más que en cualquier otro país de Europa. Porque aquí hemos sido tan garantistas que hemos hecho una constitución y hemos ablavado una constitución donde nos acogemos con papel de fumar antes no de encarcelar a alguien, sino antes de procesar a alguien. Evidentemente, toda esta gente da testimonio de lo que está sucediendo en estos días. Lo peor que le puede pasar a los independentistas catalanes en este momento es ver hasta qué punto Cataluña ya se despierta con normalidad. Se despiertan todos los días con normalidad y empiezan las empresas. Ayer la de Freixenet es muy importante, porque Bonet, hay que recordar que es el presidente de las Cámaras de Comercio de España. Es decir, se ha quedado porque dice, no, ya ahora ya no hay miedo. Y como Bonet, se quedarán otras cuantas. Es decir, en Cataluña ya existe la normalidad y la gente empieza a ir a trabajar. Y si mañana el Parlament, que ya está disuelto y solamente hay una diputación permanente y con aforados, mañana la presidenta del Parlament tiene que declarar. Y es posible que también entre en la trena. Y entonces aquí, en estos momentos la normalidad democrática, legal, procesal, judicial, la garantista que es España, está funcionando de una forma que a todos estos les rechaza como individuos marginales que no se saben en qué país estar. Es lo que tú decías hace un momentito de la realidad. Es decir, si pudiéramos llevar este asunto al esperpento, diríamos que este señor no tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a un antiguo nosódromo donde había un departamento que se llamaba Locos Peligrosos.
Al frenopático.
De todas maneras, yo quería preguntaros, porque ¿no creéis que esto lo hace? A ver, la duda que yo tengo. ¿Él es consciente de que está haciendo el ridículo y juega con eso para atraer a la gente? Porque, de hecho, en Bruselas, bueno, pues están muy acostumbrados
también.
Me dicen,
y te dejo ahora mismo, me dicen que no es un hombre especialmente despejado.
Ya, vale.
Bueno, hay que entender todo este contexto en el momento en el que Artur Mas deja de ser presidente de la Generalitat y en el que se establece un debate interno para ver quién es su sucesor. Y es la CUP, con sus pocos escaños, pero influyentes escaños.
Pero, no, la pregunta, ahora lo vuelves a contar, pero yo digo lo de ayer, por ejemplo. Bueno, me refiero a la actualidad.
Yo iba a poner,
ayer,
claro,
de
yo poner el contexto para entender
vale,
un poco
vale,
lo
perdona,
de ayer.
Perdona, sí,
y es la CUP quien impone que sea este alcalde de Girona, que es más de los nuestros que del PDeCAT, capaz de hacer realidad todas estas locuras y estos delirios. Pero hacer la realidad de forma consciente, es decir, lo que él está ejercitando, él está totalmente, tiene totalmente interiorizado el relato absolutamente falso y falsario de la opresión, de la falta de libertad, de la historia que se cuenta en muchísimas aulas. Él ha sido el mayor impulsor del Instituto de Nova Historia en Cataluña, donde se dicen cosas aberrantes, como que Teresa de Calcuta era catalana, en fin.
Colón.
Y hace poco se ha premiado, también, por cierto, en Aragón, que eso habría que discutirlo allí, se ha premiado a un filólogo que dice que el catalán tiene más de 2.200 años, es decir, es más antiguo el catalán que el latín, cuando sabemos que es una derivación de la... Es que, creen en eso, no tienen ningún tipo de reparo en alterar la historia. Lo que ayer hizo Puigdemont es la constatación de lo que él busca. Él busca ser el segundo presidente de la Generalitat de la historia que proclama la República Catalana y que es encarcelado por ello. Él quiere que dentro de 100 años la gente hable de Companys y de Puigdemont. Eso es lo que quiere, entrar en los libros de historia, porque es una persona insignificante. Es o ha sido hasta ahora un simple periodista que llega a ser alcalde de Girona y de ahí pasa a ser presidente de la Generalitat de lo que él considera su nación. Bueno, pues ya están los libros de historia. Y es lo que está haciendo eso un oído hacia adelante. Si se ha exiliado, si se ha fugado, si se ha escapado, si se ha ido de visita, eso ahora es irrelevante. Lo que está haciendo es que todo el mundo, libre o no, esté hablando de él. Y él se lo cree, él todo lo que está haciendo se lo cree, por él se considera un preso casi político.
Claro, pero por eso digo, lo de ayer, la actuación de ayer, ¿lo hace conscientemente y busca ese teatro porque no, ya se está agotando el recorrido o no se da cuenta?
Mira, yo creo
que... bueno, en parte sí hay una estrategia consciente. Eso en parte sí hay una estrategia de su equipo y de todo lo que es el entramado nacionalista. Estrategia
llamar
consciente
la atención de la manera que sea.
Claro, estrategia consciente.
¿De dónde nos van a sacar? Porque claro, si hablamos en otro sitio, aparte que nos pueden...
Hoy en día en política lo importante no es la verdad, es que suene verosímil. Es decir, que la gente pueda creer que eso va a suceder o que pueda creer que eso pueda llegar a ser verdad, independientemente de que sea verdad o no. Es decir, la realidad siempre va por un lado diferente de la percepción social. Por eso hay muchos consejeros que en esta conciencia del delirio se apartaron y dimitieron, entre ellos Santibila, etcétera. Claro. Que, bueno, ahora quiere presentarse como moderado, pero yo pido al oyente que vea discursos suyos en YouTube y lo que soltaba por esa boca de
y
moderación
que ha hasta el final,
no tiene
y
nada.
Que ha hasta el final,
exacto,
¿eh?
Y callado y sin decir nada, y a última hora, cuando ha visto el peligro de que le puedan imputar también o que le puedan llamar a declarar, es cuando ha dado un paso atrás. Pero sí, bueno, pero por lo menos lo ha dado. Pero en este caso es que hay una estrategia consciente, una escenografía consciente, visual, sobre todo visual, para que la gente vea el conflicto y poner en la misma mesa a dos estados, cuando en realidad solo hay uno.
Yo os excito a vosotros dos a que invitéis, más que a nosotros, que a un analista político y un periodista, a esta mesa, a este desayuno con diamantes que dice Alipio, a un psiquiatra especializado en comportamientos radicales. En comportamientos radicales, porque hay un proceso, hay un episodio dentro de la psiquiatría que se llama terapéutica de autoconvencimiento. Es decir, tú te vas convenciendo de todo lo que estás haciendo, como diciendo, y esta es la verdad, y lo que viene por fuera sencillamente es una agresión a mi verdad. Y es una cosa verdaderamente ridícula, que es lo que ha llegado este hombre. Leí de hace unos días que a Puigdemont se le calificaba de la siguiente forma. Es un militante del PDeCAT que piensa como Esquerra Republicana de Cataluña y que actúa como la CUP.
Como la CUP.
Es exactamente la definición que viene. Y es exactamente... A mí me parece, me lo decían también algunos periodistas catalanes, que no es un hombre especialmente despejado. Vamos, que clásicamente es un tonto con pistas al Delta del Ebro. Es verdaderamente, verdaderamente increíble lo que está haciendo, pero es que ha arrastrado a toda una sociedad de 7 millones de habitantes, una sociedad que es la más europea. Tópicamente la más europea. Los madrileños no podíamos discutir porque nosotros éramos unos aldeanos de la meseta, mientras estos eran europeístas, el Sein, nosotros éramos unos más tuerzos, mesetarios, etcétera, etcétera. Y ha llevado a esta sociedad hiper desarrollada, con una cultura verdaderamente ancestral, con la mayor industria editorial de España y probablemente de Europa, la ha llevado a unos extremos de ridiculez realmente patéticos. Eso no se le puede perdonar. No se le puede perdonar, porque si existiera todavía Jaime Vicens Vives, diría que haya retrocedido, ha hecho un retroceso de Cataluña y de España entera a principios del 18, y es verdad, o del 19, perdón. Hay una situación en que se le tiene que hacer pagar por todo esto. Esto no puede salir gratis. Y hoy hay una cosa que a mí me parece muy importante, que es mañana, por mucho menos de lo que han hecho estos señores, hay gente en estos momentos en la cárcel, ¿eh? Por mucho menos gente. Aquí ahora no vengamos ahora a empezar a pensar que si esto es procedente, que si no es procedente, que si el gobierno tendría que pensar que el fiscal no fuera tan duro como parece que va a ser, etcétera, etcétera. No, mire, aquí hay tres delitos brutales, que son la rebelión...
No, pero no hagamos el juego tampoco, los jueces decidirán y en este país los jueces son independientes del gobierno. No les hagamos ese juego a
pero
ellos.
Pero es que hay gente...
Eso es lo que quieren, de hecho.
Claro.
Efectivamente, hay analistas que están diciendo que convendría atenerse a la situación, que no echemos más leña al fuego, que no seamos pirómanos y estemos vertiendo gasolina al fuego, etcétera, etcétera. No, aquí hay que aplicar la ley y caiga quien caiga. Y yo lo siento mucho, es decir, hay gente que por delitos mucho menores está en las múltiples cárceles que hay en este país, y yo creo que mañana eso va a suceder y tendremos que arrostrar esa situación.
Yo hace tiempo que no le llamo Puigdemont, sino Puig con el término putsch, que significa golpe de golpe. Estado, Puigdemont, porque es lo que ha protagonizado.
Que era con las motos.
No, está el famoso putsch de Múnich de Hitler en el 23 y luego viene el de Puigdemont el 1 de octubre.
No, y el realmente, Compañes en el 34.
Y el Compañes, correcto.
Que se portó tan cobardemente como se está portando a este.
Eso es lo que busca realmente. Él no pertenece a la burguesía catalana como la entendemos. Ni la burguesía catalana le reconoce como uno de los suyos. Como decía bien Carlos, es una persona que está más cerca de los postulados políticos de pensamiento y de acción de la izquierda más radical en Cataluña. Una izquierda y un nacionalismo que ha llegado a poner en solfa la veracidad de tres hombres del pensamiento de las letras catalanas tan importantes como un historiador, Vicenç Vives, como un literato como Josep Pla o como un pintor como Dalí. Es decir, alguien básico para entender la pintura, la literatura y la historia en Cataluña y han sido tildados de poco menos que de fascistas
y traidores.
Como poco y de traidores a la patria, ¿no? Hay que entender un poco que la diferencia entre una república bananera y un Estado de Derecho son los procesos y los procedimientos. Y hay un relato perverso que en estos días se ha lanzado de Podemos, que digo lo ha lanzado Podemos y que luego hay muchísimos, incluso periodistas, que lo han comprado. Igual podríamos hablar también del amigo Dante Fachín, que ponen en la misma tabla y equiparan la DUI con el 155. Han llegado a crear un hashtag que se llama 155 versus democracia. Y yo siempre digo, no caigamos en ese relato falso porque el 155 es democracia. Es decir, la aplicación del 155 es la aplicación de un artículo de la Constitución, es decir, de la ejecución del Estado de Derecho en una región de España en la cual eso no se está produciendo. La diferencia entre un proceso y otro es que se necesita un procedimiento en el cual el gobierno puede instar, que la fiscalía también inste y que sean ya los jueces los que determinen la forma de actuar para llamar a declarar y en algunos casos dictar sentencia, decretar entrada en prisión, etcétera. Pero no entremos en ese juego porque lo están comprando muchísima gente. No, es que ni DUI ni 155, equiparando lo que es un intento de golpe de Estado con la aplicación del Estado de Derecho.
Fíjate,
y ese es el error que no podemos
fíjate,
caer.
Fíjate, Frank,
¿no?
Que esta gente cree en pocas cosas y saben menos todavía. Pero sí creen en alguna cosa que les han imbuido quienes hayan sido los auténticos gestores de todo este barullo, que es en el ejemplo Kosovo. En el ejemplo Kosovo, en la independencia de Kosovo, 2008. A mí me decía el otro día una ministra de gobierno, me lo decía Dolores Montserrat, que tiene un discurso muy construido, muy sólido sobre lo que está pasando ahí, porque lo conoce muy bien, porque no en vano es catalana, que estos van exactamente a lo siguiente. Es decir, lo mejor que les puede suceder es que haya en Cataluña el peor escenario posible, que es el escenario de la violencia. Porque el escenario de la violencia alimenta la represión. En la escenografía de la represión, la ética democrática nuestra contra la represión imperialista del Estado español, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que la secesión terapéutica que se articuló y gracias a la cual Kosovo está en España, está en este momento es un Estado independiente, significa que en el momento que haya transgresión de los derechos humanos, por lo menos desde el punto de vista artificial, o algún estallido de violencia muy concreto, los Estados se repliegan sobre sí mismos y empiezan a pensar si ese Estado tiene capacidad para ser independiente, que es lo que pasó en 2008 con Kosovo. Hay cinco potencias universales en este momento que tienen reconocido a Kosovo. No así España, afortunadamente.
No,
Kosovo
España no.
Nunca reconoció. España nunca reconoció
pero
a Kosovo.
En Kosovo había una salvedad porque el 90% de la población de Kosovo sí quería independizarse. Estamos hablando de una gran mayoría. Es decir, ahí sí se podría haber articulado pues algo que sea de forma dialogada y pactada, pero era un 90% de los cuales ya se están arrepintiendo mucho de aquella DUI, por cierto. Pero sí hay ciertas salvedades. Pero que aquí se está haciendo con el apoyo de un tercio de la población, como mucho, que sí manifiesta esa voluntad. A mí me resulta extraño.
Y han publicado la chapucera encuesta esta.
Exacto, iba a decir.
En tres días y medio.
La encuesta que sale ahora, donde se dice que después del 1 de octubre ha aumentado el voto favorable por la independencia en 7 puntos y baja en 6 el no. eso es muy extraño. Los que hacemos campañas electorales y nos dedicamos a esto, sí, sabemos.
Tú conoces perfectamente.
Sabemos en la cocina.
Cómo se hace ese tipo de encuestas,
sí,
vamos.
Lo sabemos bien.
¿Qué quiere usted que yo se lo doy? ¿No? Es eso. No,
¿no? Siempre. Hay firmas serias, demoscópicas, y que trabajan con una sociología muy decente. Uh-huh. Y por tanto, hay que confiar, y yo siempre lo digo de primera mano. Pero también es verdad, sobre todo cuando es un gobierno el que está detrás, de igual que sea nacional o autonómico, detrás de pues un barómetro, un boletín o un centro de estudios.
Déjame que te pongan un aprieto. ¿Tú sabes cuáles han sido las abstenciones en las últimas convocatorias electorales autonómicas de Cataluña?
En Cataluña hubo
un 32,4%
me parece.
De abstención.
Me parece que fui.
La participación en el 2015 en las elecciones catalanas fue del 75%.
70 y algo, sí.
75, las últimas.
Las últimas. Sí.
Pues yo creo que va a haber una participación ahora en diciembre, va a haber una participación que va a llevar. Ayer me decía un periodista, un colega nuestro. Me decía que puede llegar al 90%.
Es que eso es muy raro, que puede haber, ¿eh? Es que un Cataluña, 75 ya es un índice de participación.
Claro,
alto,
porque, porque el otro es abstención técnica.
Pero en Cataluña se abstienen mucho. Es una región donde la abstención, si uno compra el histórico de las elecciones, es bastante abultado.
Pero porque la abstención, porque la gente normalmente, la gente que no era independentista o que no estaba imbuida de procesos de este tipo, decía, esto no es para mí. Yo me quedo en casa, me voy a la playa o me voy el día 21 a seguir haciendo las compras de Navidad. Es decir, yo creo que en estos momentos, vamos, en estos momentos no, a partir del día 21 de diciembre va a haber una participación mucho más grande que otras cosas. Pero tú tienes razón, que otras veces, Begoña, tienes razón en que hay una abstención que es técnica, es decir, esa es innegociable. Uh-huh. Sale siempre porque hay gente que no puede votar, que se ha dejado el carnet, que ha dejado el carnet de identidad en casa, todo ese tipo de cosas que es impensable que puedan realizar su voto. Pero la impresión que tiene todo el mundo es que hay una participación mayor. No en vano el otro día Borrell en su exordio final decía a votar, que lo que ahora tiene,
el grito ahora que dicen todos voten. Es Butarem, ¿no? Pero ahora con ciertas garantías y de forma legal. Yo creo que van a ser importantes las próximas semanas porque los partidos independentistas se van a tener que retratar. Es decir, si aceptan la legalidad española y por tanto concurren a las elecciones, sea de forma conjunta o por separado, que son los que están.
Ya ha dicho que sí.
Bueno, ayer Rufián dijo que no reconocía las elecciones autonómicas por parte del Estado.
¿Quién, Rufián?
Rufián. Claro. Pero no le deja de ser una voz importante dentro del partido que ganaría unas elecciones.
¿Y qué crees, Frank? ¿Esquerra no va a concurrir a las elecciones?
También dijo que iba a dejar el escaño y tal. ¿No? Si una cosa no es que lo cree, pero digo que es una voz importante dentro del partido que ganaría esas elecciones, que es Esquerra Republicana. Y lo que yo quiero ver es, primero, la CUP que hace, porque la CUP sí ha manifestado, y otra cosa no, pero la CUP sí suele ser bastante más coherentes que Esquerra, que no iban a participar en esas elecciones. Ya veremos al final qué pasa. Y luego vamos a ver si de nuevo se hace en un bloque conjunto, tipo Junts pel Sí o no. Porque ayer diferentes sectores del Partido Socialista, Partido Popular y de Ciudadanos manifestaron lo mismo, que prefieren concurrir por separado.
Claro.
Y luego ya veríamos si hay que unir fuerzas para derrotar al nacionalismo, ¿no?
En estas dos divisiones, el Junts pel Sí, Esquerra quiere ir fuera porque está perfectamente alineada con la posibilidad de que tenga...
sacaría hoy 10 escaños.
Efectivamente, pero es que el PDeCAT no le añade nada. No le añade nada a Esquerra, por tanto no quieren. Y en la otra parte, que digamos en los constitucionalistas, en los unionistas, por hablar como si estuviéramos en el Ulster todavía, pues en los unionistas, a pesar de que Inés Arrimadas ha arrimado el asco a su sardina y ha dicho, y con toda razón, oiga usted, yo voy a ser la más votada. Y Ciudadanos van a ser los más votados, firmen ustedes un papel para que apoyen la lista más votada ese día. A mí me parecería un error craso por parte del Partido Socialista de los catalanes y desde luego del Partido Popular hacerle este juego a Arrimadas por una razón, porque es que se presentarían a las elecciones sencillamente como discípulos o como monaguillos de una de un partido que es superior,
además,
en expectativa de
y
voto.
Además,
¿no?
Es que volvemos a lo de antes, o sea, parece que lo único que importa a la gente es nacionalismo sin nacionalismo, ¿no? En unas autonómicas, eso es un argumento más, pero evidentemente están las políticas sociales, las políticas económicas, y es que no se puede uno vender, se puede uno quedar solamente en nacionalismo sí o independentismo sí, independentismo, ¿no? Pues ¿qué pasa con las cosas que le importa a la gente? La salud, la economía, la sanidad, la educación, ¿qué pasa con todo eso? ¿Se va?
Pero en esto, el que mejor lo detectó hace mucho tiempo fue Íñigo Errejón, cuando habló de los cambios de ejes políticos y los cambios de eje discursivos. Y el eje discursivo en Cataluña, en el resto de España durante un tiempo también, ya menos, pero en Cataluña sobre todo, hace tiempo que ya no está entre izquierda o derecha y quien quiere políticas sociales más progresistas o más conservadoras, sino en independentismo o no, nacionalismo o no.
Claro.
Ese es el eje y eso es, yo creo, en donde se va a votar en clave, sobre todo por los últimos acontecimientos el 21 de diciembre. Y a pesar de que eso que tú dices, Begoña, lo repite mucho Inés Arrimada, lo repite Iceta, sobre todo, de oye, que hablemos de la sanidad, hablemos de la educación, hablemos de las infraestructuras. Es que a ellos les da igual porque están con el monotema.
Sí, es que han dividido la sanidad, es que han dividido el Colegio de Médicos de Cataluña.
No, por supuesto,
es que es tremendo lo que está sucediendo, el debe intelectual, moral, social, político, general, que tiene este tío encima de su cabeza, es verdaderamente brutal.
No olvidemos dos datos. Uno, ayer otras 62 empresas dejaron su sede fiscal en Cataluña. Es verdad que se ha ralentizado el proceso y por eso me parece oportuna la llamada del gobierno para que esas empresas regresen, llamando a la normalidad, a la calma. Porque al final, no olvidemos algo, que no es Cataluña la que la que sale perjudicada por todo esto, es el conjunto de la economía española. Es como si nos amputaran una pierna. Es que Cataluña representa el 20%.
Yo entiendo perfectamente, yo entiendo perfectamente la llamada del gobierno, pero las empresas no van a volver por ahora. Es decir, hasta ver qué pasa el 21 de diciembre.
Pero ya no hablo solo de las empresas en España. Ya hablo de las empresas de fuera que quieren venir a invertir a España y que ante esta inestabilidad en seguridad se lo están pensando dos veces. Y lo digo en conocimiento de cosas porque trabajamos con empresas a las cuales tenemos que hacer informes casi a diario y por minuto. Y lo que nos preguntan es, ¿pero yo tengo garantías de invertir millones de euros en un país donde no sabemos si se va a extinguir el 20% de su PIB o no? Y de cara al 21 de diciembre, para mí la clave van a estar los diputados de Cataluña Sí que es Pot, Cataluña en Común, etc. Porque hay una parte de esos diputados y de sus votantes que son muy independentistas, porque lo dice, lo refleja los sondeos y las encuestas y los informes, pero hay otros que no, con lo que yo un día llamé la banda de Coscubiela, ¿no? Esa gente no está por el independentismo, y Rabel, etcétera, otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Y de ahí hay que interpretar la intervención en el grupo de Pablo Iglesias, apartando un poco.
Bueno, Pablo Iglesias ha sido un dinamitero, ¿eh?
Sí,
ha dinamitado Podemos.
Pero el movimiento de ayer hay que interpretarlo en clave de yo quiero ser la nueva CUP del 21 de diciembre. Cuando el 21 de diciembre, por un lado vaya Esquerra y el PDeCAT y la CUP, y por el otro lado PSC, Partido Popular y Ciudadanos, y ninguno sume mayoría y me necesiten a mí, yo voy a ser el que diga quién va a gobernar Cataluña.
Pablo Iglesias, ese es el movimiento de ayer de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está loco por la música de ir con Esquerra Republicana y que fuera con el Partido del Socialista.
Mira, ese miércoles, sabéis, lo leo porque estoy viendo el teletipo de arranca la consulta convocada por la dirección de Podemos para que los inscritos en Cataluña decidan si quieren ir a las elecciones del 21 de diciembre con el partido de Ada Colau.
O sea, lo que la especie que le vendió en aquella cena famosa del mes de agosto en casa del empresario trotskista Roures fue sencillamente esta. Es decir, vamos a juntarnos nosotros tres, vamos a juntarnos la izquierda y yo entonces apoyaré la secesión prácticamente. Es lo que entonces se negoció. Pero Esquerra Republicana, Podemos, le da un poquito de yuyu. No quiere con esto. Y por otra parte, es que Podemos ha quedado dinamitada por el zar Iglesias. Es que Iglesias está dinamitando todas, no sé cómo se llaman, agrupaciones, federaciones, asambleas,
afluencias
de toda España. Es decir, por donde va, destroza aquello. Porque él tiene una versión y sobre todo una sensación y una idea leninista de lo que es la política, del centralismo democrático. El que manda soy yo y todos los demás sencillamente son personajes que bailan en mis alrededores. Y por tanto, de Podemos no se puede hacer en estos momentos ningún tipo de profecía de lo que puede pasar.
No, eso es verdad. Y sería una columna que sacó hoy. Si Iglesias escuchara más a Errejón y a Bescansa y menos a Monedero, a Podemos le iría mejor. Porque
Monedero que ha cerrado la tuerca.
Porque Podemos. Y de hecho, hay que entender un poco lo que decía Begoña, lo de la tensión. Esa famosa declaración de Tardá a Pablo Iglesias en 2013 o 2015, no recuerdo, cuando dice: es que a nosotros lo que más nos conviene es un 155 en Cataluña para generar esa tensión, ¿no? Claro que hay cierta afinidad ideológica, política y de acción entre la izquierda radical catalana y Podemos. Pero cuando Bescansa dice, nos falta un discurso nacional, un discurso de España, que no lo tenemos, estamos haciendo el discurso nacionalista y por eso estamos perdiendo, ellos no lo ven, porque cuando uno tira de hemeroteca, no hay dentro de la dirección actual de Podemos, sobre todo de la última versión que tiene todo populismo, que es el caudillismo, es decir, Pablo Iglesias, una idea de España como tal.
No, no.
De ahí que todos los que le proponen que ejercite una idea de España se ha apartado. Y a veces tienen ramalazos, como Espinar, que sale el otro día hablando de la unidad patriótica, de que Podemos es un partido de unidad patriótica en España, porque están viendo, y eso nos, lo tenemos en todas las encuestas, Podemos hoy, de celebrarse elecciones generales, sería la cuarta fuerza, sumando todas las confluencias de España. Eso es porque hay una estrategia equivocada, sí, de alguien que no es estratega.
Has citado, por ejemplo, a Bescansa, no has citado a Luis Alegre, que es muy importante, que es de los fundadores auténticos.
Otro purgado.
Y de los que evidentemente tuvieron muchísimo que ver en la fase inicial de Podemos, que fue el 15M. Pero hay personajes, y has citado a Espinar. A mí me parece, como diría Álvaro de la Iglesia, un náufrago en la sopa de Podemos. Es decir, nadie le hace caso. A este tío es como Rufián en el Esquerra Republicana de Cataluña. Es el hombre que va siempre al exabrupto, es el hombre que va siempre a la provocación y que ni siquiera a los suyos le tienen en mucha consideración. La prueba más evidente es que no le sacan casi nunca, que él siempre va de evidente
Espinar no, pero Rufián,
soldado de Salamina.
Espinar no, pero Rufián sí.
Una cosa, quiero plantearos una cuestión. Estábamos hablando antes de esas elecciones del 21 de diciembre. Fran, son unas elecciones que no son el domingo. Día laborable, jueves. ¿Eso puede tener alguna, alguna influencia? ¿Creéis vosotros que eso puede modificar las posibilidades o quiénes van a ser las personas que voten? Primero, la participación. Y luego, ¿qué puede pasar ahí?
Siempre las convocatorias electorales se ponen en un día en el que la gente tenga la posibilidad de ir a votar y no haya ningún tipo de influjo en dirección contraria. Que sea un día laborable, si acaso puede incidir en aquellos votos no independentistas o no nacionalistas, porque sabemos que el independentismo hace lo que sea posible para clases, para trabajos, hace piquetes para ir a votar.
Claro.
Por tanto, cuando el independentismo se moviliza en masa, caiga el lunes, el domingo o jueves, sabemos que si acaso puede afectar a aquellos que realmente no sea tan importante votar en clave de me voy o no, porque todavía no vean el peligro real.
No, pero eso era antes, yo creo que ahora ya lo tienen encima
lo vamos
de la cabeza,
a ver. Repito, Cataluña es una región históricamente donde la abstención es muy alta, donde a pesar de ciertos procesos anteriores que ya se venía avecinando en 2012, en 2014 después del 9N, en 2015, aún así la parte unionista, por utilizar los términos que ha utilizado Carlos, no salía más a votar. Y no salía más a votar siendo domingo. Por tanto, ahora el jueves tengo mis dudas.
Hay un antecedente que me parece que fue cuando Maragall ganó. Vamos, Maragall no ganó, pero que consiguió ser presidente de la Generalitat, que también se celebró en jueves. No tengo las fechas y tampoco tengo los datos en estos momentos, pero lo podríamos mirar. Pero a mí me parece tan importante como eso es quién se presenta. ¿Quién se va a presentar? No ya los partidos, sino quiénes son los cabezas de serie de los partidos, cabezas de lista. Por ejemplo, ahora yo tengo una duda que es una duda jurídica que todavía nadie me ha despejado. Es decir, la inhabilitación para por ejemplo, para Puigdemont es imposible. Es imposible porque no llega. Habría que hacer una sentencia así. Pero, pregunto.
El partido si le puede inhabilitar, que
sí,
es el partido el que le quite. ¿No?
Pregunto, cuando una persona entra en la cárcel, ¿queda suspendido sus derechos civiles?
En principio,
pues sí.
Bueno, habría que debatir, pero algunos. Con Otegi algunos estaban suspendidos, otros no.
Pero Otegi entró cuando ya había sentencia firme. Correcto. Es decir, si hoy se les entra preventivamente...
Una medida cautelar.
Con medida cautelar, como dice Alipio, en estos momentos, mi pregunta es, ¿quedan suspendidos sus derechos civiles? Y sus derechos civiles es votar. Si es votar, más será no presentarse para que le voten. Y esta es la pregunta que yo me planteo. No sé si tú, Fran, tienes la respuesta para esto. Y habría que plantearla.
Yo es que creo que en el 21 de diciembre no va a ser candidato. Porque todos los movimientos...
Puigdemont no.
Claro, todos los movimientos...
Pero Santi Vila ya ha anunciado que quiere serlo.
Y la información que tengo es que poner a un candidato que guste tanto al electorado, ese electorado que se está yendo, que por cierto acaba de surgir un nuevo partido, de la muchos de ellos impulsores de la extinta Unión, uh-huh. que es Units per Avanzar, y lo que quieren es que todo el votante no se vaya a ese otro nacionalismo moderado, catalanista, no independentista, o incluso hacia partidos constitucionalistas. Lo único que sabemos que van a repetir son los tres partidos constitucionalistas, PSC, PP y Ciudadanos, que ya sabemos que los cabezas de lista actuales o los dirigentes actuales son los que se van a presentar el 21 de diciembre. Lo que no sabemos es la parte nacionalista, la parte independentista. El movimiento de Santivila hay que verlo en un intento de recuperar de nuevo la confianza en ese electorado catalanista, no soberanista, con que es verdad que ha aumentado.
Santivila está llamado mañana a declarar, ¿eh?
Sí, sí.
Por rebelión, sí, sí. Por sedición y por malversación.
Pero se busca un perfil que pueda llegar a ser de consenso. Santivila es un perfil bastante valorado en sectores no independentistas.
Pero tú lo decías antes, que nadie se engañe con Santivila, ¿eh?
No. Pero es decir, que está bastante bien valorado.
Hombre, él es un hombre que tiene grandes apoyos, sobre todo del lobby gay, que ese es un apoyo...
Y del empresariado catalán.
Pero del lobby gay, que funciona extraordinariamente disciplinado en un cierto momento. Y entonces se le ha cubierto de una aura de respetabilidad que muchas veces no se corresponde desde el punto de vista de sus análisis políticos y de sus tendencias políticos con lo que es la verdad. Porque como tú decías antes, hay que meterse en Google y saber cuál es el discurso de este personaje. Sí. Y que el personaje ha estado allí en el proceso hasta el cuarto de hora final. A lo mejor se marchó por algún tipo de necesidad de no me vayan a agarrar en el último momento y me vaya con mis huesos a la cárcel, ¿no? Pero esta es la clave.
Siempre se ha hablado de él como una futura voz importante dentro del PDeCAT y ahora es su momento. Y hay que ver esa retirada o ese paso atrás como parte de la estrategia que está siguiendo para ser el candidato o formar parte de esa posible lista conjunta. Pero más allá de que sea Santivila o que sea otro candidato, la clave, repito, está en quién va a ser, quién va a liderar en Cataluña en Común el 21 de diciembre, porque es que la conformación de mayorías va a depender en este caso del partido de Podemos.
De los comunes. Sí. ¿Y quién crees tú que va a hacerlo? ¿Qué va a ser?
Una vez se ha intervenido el partido por parte de Iglesias, al que por cierto Dante Fachín le ha equiparado con Rajoy, porque ha dicho que nos han aplicado el 155, lo cual es gracioso. Es que dentro de este histrionismo permanente, no hay apellido más claro para una persona que Dante y Fachín al amigo Albano, ¿no? Pero igual no es él, igual hacen esa apertura circular en el que entre todos votan, igual lo impone Pablo Iglesias y pone a una persona que sea capaz de determinar a un lado y a otro y que guste a un lado y a otro, pero lo que sí sabemos es que con el número que tenemos de votos que pueden obtener van a ser decisivos en la conformación de mayorías, tanto para un lado como para otro, y eso le va a garantizar un posible escenario electoral en España más cómodo o le puede condenar para siempre, porque si tiene que decidir que la gobernabilidad vaya para el nacionalismo, le va a perjudicar en el resto de España. Y si decide lo contrario, le va a perjudicar en Cataluña.
Bueno, pues hemos cumplido nuestro tiempo en esta primera parte de este desayuno con diamantes, en el que lo hemos enfocado a la cuestión catalana. Esperaremos y estaremos pendientes. Solamente una respuesta, sí o no. ¿Creéis que mañana puede haber algunos de los encausados, de los imputados, que ingresen en prisión?
Sí.
Carlos, sí. ¿Fran?
Yo no soy jurista, pero...
¿Vuestra percepción?
La percepción es que no.
La juez Lamela, Fran, la juez Lamela, que es la que está llevando esto, ha encarcelado a los dos Jordis por delitos menores, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo los dos Jordis.
Por presuntos delitos.
Que no dejan de ser...
¿Ves cómo entonces estamos otra vez con la contemplación de circunstancias ambientales que pueden hacer...?
Hay causas probadas... Los Puyol para que hubieran entrado en la cárcel hace mucho tiempo y se está dilatando el proceso. Es decir, no ha habido tanta contemplación con los Jordi como está habiendo en otros casos. No es lo mismo dirigente de una sociedad, de una organización civil, que en este caso dirigentes políticos que presiden una Generalitat o que son consejeros de esa Generalitat. No es lo mismo y a lo mejor el proceso se puede dilatar
un poquito
más. Y que
nadie se escandalice que históricamente el señor Companys, la República, la Segunda República tan alabada, tan festejada, tan adorada en estos momentos, le llevó a la cárcel, ¿eh?
Sí, fue la República, de hecho.
Bueno, lo dejamos ahí. Ahora vamos a continuar con otros asuntos que tienen mucho más que ver con la realidad de, que nos afecta a los que vivimos en esta comunidad, a los madrileños, porque vamos a hablar de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, un movimiento civil que cumple 40 años y que ha sido determinante en la historia, en la última historia de la vida, en la vida pública, la vida social, la vida política también y económica de Madrid. Enseguida lo hacemos, son las 9:18, hacemos un alto en el camino y volvemos de nuevo.
Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. Always there to help her. She always belonged to someone else. Drove for miles and miles and wound up at your door. Fed you so many times, but somehow I want more. I don't.
Son las 9 y 21 minutos de la mañana. Siguen en la sintonía de Onda Madrid. Ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y hoy, aunque es festivo, queremos seguir con, acompañándoles en la mañana, dándoles información y también entretenimiento. Y a estas horas, habitualmente estamos dentro de lo que nosotros llamamos nuestro desayuno con diamantes. Ya hemos analizado con dos de nuestros diamantes, Carlos Dávila y Fran Carrillo, la cuestión catalana y, en fin, las novedades de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y ahora, como decíamos, vamos a adentrarnos en un asunto que afecta mucho más a los vecinos de Madrid, porque hay una institución, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que cumple 40 años. Y nos acompañan en este sentido Enrique Villalobos, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos.
Hola,
muy buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Y también nos acompaña José Molina, que es uno de los fundadores de la federación. Muy buenos días, caballero.
Bienvenido.
Si me lo permite, está usted muy joven.
No pasan los siglos por nosotros.
Bueno, en fin, hablamos de 40 años de la de la existencia de un movimiento vecinal.
De la legalización también.
De la,
¿no?,
legalización, mañana 40 años, pero un movimiento vecinal que ha sido, en fin, determinante, que cambió la vida de la Comunidad de Madrid y de, en fin, y de todos sus pueblos, como consecuencia de un movimiento social, en fin, que hasta entonces no había tenido presencia durante la dictadura.
Sí, bueno, desde finales de los 50 empiezan a aparecer las primeras organizaciones. El año pasado había ya varias asociaciones que cumplían 50 años, o sea que entre el año pasado y el próximo año muchas cumplirán 50. La federación es un resultado del trabajo previo que estaban haciendo esas asociaciones y que llegado el momento son conscientes de que solamente a través de la unión se podrá llegar a más cosas, a todo aquello que desean.
Lo que pasa es que cuando uno ahora dice asociación de vecinos, pues le da la sensación de que se van a quejar de los parquímetros o de, no sé, ¿no?, de cosas más. Pero en toda esa historia, cuando comienzan las asociaciones de vecinos, allá, pues eso, hace 50 años, los objetivos eran muy distintos.
Sí, en principio siempre se hablaba de libertad, de democracia, de poder. Bueno, se hablaba de democracia porque no te podías reunir, porque te detenías y te reunías, porque no podías emitir un comunicado, porque tenías una limitación de movimientos absoluto, ¿no? Entonces, para reivindicar una vivienda que la necesitabas, o un parque, o, bueno, en ese momento un parque no, pero vamos, un centro de salud o un colegio, pues realmente había que movilizarse. Simplemente el hecho de tener una asamblea era motivo de que hubiera un inspector de policía en esa reunión, y a partir de ahí, pues que te pudiera llegar una multa por haber hecho algún inconveniente, por lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que reivindicabas era libertad y derechos.
¿Has pagado muchas multas de esas?
Unas cuantas.
Sí, como decía Pepe, ¿no? Al principio, con esas masas de personas que se instalan en el extrarradio de la ciudad, de las ciudades, casi siempre al principio en infraviviendas, en chabolas, las primeras reivindicaciones tienen que ver con que llegue el agua corriente, con que haya luz eléctrica, sobre todo el saneamiento y el acceso a la ciudad. La gente enfermaba y no podía entrar a una ambulancia. No llegaba el correo, evidentemente. Es decir, se vivía condiciones muy, muy, muy penosas. Y esas son las primeras reivindicaciones que hacen que la gente empiece a organizarse en asociaciones, un poco aprovechando pequeños huequitos que se generan en una ley de asociaciones que primero se inicia en el año 60, en el año 62, y luego en el 65 se confirma. Y es cuando empiezan a aparecer en España, ya incluso en época franquista, algunas asociaciones no solo vecinales, pero fundamentalmente vecinales.
Es curioso porque estábamos comentando, hablando aquí de la realidad catalana, en fin, que nos lleva ocupando durante los últimos meses, y bueno, justamente también hubo un precursor antes que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, también en Cataluña, que sirvió, yo creo, un poco como, en fin, oye, pues vamos a imitar un poco esto, porque, en fin, eso era así, ¿no?
Sí, hay asociaciones que surgen en Zaragoza y en Barcelona y en Madrid. En Barcelona son más rápidos a la hora de organizarse desde el lado de un planteamiento de federación, y esas noticias llegan a Madrid, ¿no? Aquí igual Pepe es el que mejor lo puede contar, e inspiran a la gente.
Sí, Barcelona siempre ha sido un referente porque han tenido bastante más apoyos que tuvimos nosotros a la hora de organizarnos y a la hora de movilizarnos, ¿no? Siempre han tenido muchas subvenciones, siempre han tenido bastante apoyo desde los ayuntamientos, inclusive con ayuntamientos de distintos signos, ¿no? No necesariamente democráticos. Y eso ha hecho que ese movimiento cuajara. La organización también del territorio de Barcelona y de Cataluña en general es muy especial, y eso ha permitido que existieran asociaciones en todos los sitios. Pero los motivos realmente eran los mismos, es decir, la vivienda, la sanidad, la educación, las zonas verdes, los humos, porque una de las primeras manifestaciones es el tema de los humos de Erandio, o de, también en Barcelona, etcétera. O sea, que en general las motivaciones han sido similares en toda España.
Y luego también hay que tener en cuenta que, bueno, pues que se han conseguido muchas cosas, porque estamos hablando de las reivindicaciones, pero también podríamos hablar de los logros, de todo lo que se ha conseguido gracias a estos movimientos vecinales.
En vivienda, todo. O sea, 35.000 viviendas solamente en Madrid en unos cuantos años, pero vamos, se ha conseguido fruto de la presión y fruto de la negociación, ¿eh? Eso es muy importante. Nosotros hemos luchado, nos hemos movilizado, pero hemos sabido negociar en un momento determinado, lo cual es importante a la hora de ceder y también saber qué era lo que había que coger en cada momento. Y lo hemos hecho con todo, con Garrigues Walker en su momento, lo hemos hecho con Martínez Ríes, con distintos ministerios, con distintos alcaldes, y en general hemos conseguido resultados importantes en vivienda, en sanidad, en educación, en zonas verdes, en general en calidad de vida.
Yo no sé, ¿cómo recuerdas tú alguno de los hitos así que te, Carlos, que te puedan parecer más relevantes en el caso de la Federación de Vecinos de Madrid?
Yo no sé si la Federación de Vecinos, pero yo creo que siempre estos señores han sufrido la presión de los partidos políticos para quedarse prácticamente con la primogenitura de las asociaciones. ¿Esto sigue siendo así o no?
Bueno, como no puedes evitar que la gente que tenga ideología se meta, participe.
Pero
de
yo
los
no hablo como
sociales.
Ideología, yo hablo como la presión de orgánica de los partidos que tratan de captar a las asociaciones que tienen muchísima influencia electoral, evidentemente, y sobre todo en las elecciones municipales y autonómicas, para quedarse con la santo y seña de la.
Yo suelo decir que eso ha existido siempre y siempre va a existir, porque los intereses están ahí. Lo vemos en todos los ámbitos, es decir, no solamente...
¿Pero qué hacen ustedes para separar el trigo de la paja?
Pues dejarlo bien claro. Dejar bien claro que los carnets se quedan en la puerta cuando alguien entra a una reunión, que los intereses que nosotros defendemos son los del vecindario y no los de ningún partido, y que una cosa es coincidir en cosas y otra cosa es estar en el mismo sitio.
Al servicio.
Efectivamente.
Que no es fácil, me imagino.
Bueno, hay veces que no es fácil o hay veces que directamente es difícil, pero ahí está nuestro papel, en ser firmes y dejar bien claro pues qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no
y
vamos a hacer.
Y luego hay otra cosa que sí me interesa preguntar. El hecho de que en buena parte su financiación dependa de las subvenciones, ¿no le resta independencia?
A mi modo de ver, no. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nosotros creemos que tenemos derecho, evidentemente, a esas subvenciones. Lo pone la Constitución española, lo pone en un montón de normas.
Sí, como los sindicatos, como los partidos, etc.
Pero no como los sindicatos, que sí que tienen una financiación directa. Nosotros, nuestras financiaciones, por vía subvención, están al albur de la decisión política. Con lo cual, en ese sentido, estaríamos mucho más condicionados, ¿no?, en un momento dado, como estás planteando. Y, sin embargo, esto no se hace así. Nosotros hemos tenido el mismo nivel de subvenciones en un momento determinado, en la época Gallardón, ahora que se están empezando a recuperar niveles de subvención del año 2012, por ejemplo. 2011, mejor dicho.
Porque han cambiado las tornas económicas, porque hay otro tipo de...
Efectivamente, porque en el primer año, por ejemplo, del gobierno de Ahora Madrid, teníamos la misma subvención que en el peor momento con Ana Botella. Es decir, eso no dependía de la ideología, sino seguramente más del momento económico de la ciudad, porque yo creo que todos los partidos son conscientes del papel que juega esta federación. Ayer, cuando el ayuntamiento hacía una declaración institucional reconociendo el papel de la federación y era votado unánimemente, eso quedaba plasmado, era evidente, ¿no?, que los cuatro partidos entienden que el papel de la federación es fundamental. Y sobre todo lo que saben, porque lo conocen, es que nosotros no cedemos a ese tipo de si haces esto te doy esto, ¿no? Eso jamás, al menos en mi experiencia, que llevo ya 2 años de presidente, jamás he oído en una reunión. Y si se les hubiera ocurrido a alguien decir algo así, que no creo, pues la reunión se habría acabado automáticamente.
A mí me encanta todo el tema del asociacionismo comunitario, porque yo que viajo y trabajo mucho en Estados Unidos, cuando hay una suma de necesidades individuales, la sociedad civil al final se acaba fortaleciendo porque se unen en torno a una causa, o trabajan en torno a una causa. Y esto que es muy americano, me gusta que en España también se esté produciendo. Cuando yo estudié historia de España, tenemos una parte de la asignatura que se llama Historia Social. Y se estudiaban los movimientos sociales y los movimientos también vecinales que habían producido cambios y alteraciones en la sociedad. Y recuerdo que en un apartado hablaban de ciertas conquistas a partir de los movimientos vecinales que hubo en España. Y tengo una foto de lo que en su momento se llamó, corregime si me equivoco, la llamada manifestación del PAN en el barrio de Moratalaz en 1976, si no recuerdo, que fue la movilización más grande vecinal hasta entonces en la historia de España, que convocó a más de 100.000 personas justo después de la muerte de Franco. En aquel momento las reivindicaciones eran muchas porque había mucha necesidad, y habéis comentado de todo el extrarradio en el que, sobre todo, la gente fuera de Madrid se iba aglutinando. A día de hoy, en 2017, ¿por dónde pasa el futuro del asociacionismo vecinal y cuáles son todavía las demandas que quedan por cumplir y cuáles son los retos que quedan todavía por alcanzar, ¿no? ¿Dónde está el futuro de ese asociacionismo vecinal de aquí a 10 años o a 20 años?
Fundamentalmente, el crear una conciencia de barrio, crear una participación de las cosas pequeñas y de las cosas grandes, porque afortunadamente las cosas grandes han ido desapareciendo. Bueno, hay grandes motivaciones. Estábamos comentando antes con Quique el tema de la incineradora de Valdemengómez, que efectivamente mueve a gente, pero de un distrito, con un núcleo determinado de gente, etcétera. Pero vamos, hay que pensar, afortunadamente, que los grandes problemas están conjurados, los grandes problemas.
La vaguada en su momento.
La vaguada en su momento, efectivamente. Fue uno de, ahí también estuve, tuve algo que ver en ese tema, ¿no? Y bueno, eso también fue objeto de negociación con la ENIM francesa, que quería hacer esto, y entonces llegamos a un acuerdo para que la vaguada se pudiera hacer un centro comercial, pero también un centro cultural, y se hiciera un jardín, y se hiciera una zona de paso de los ciudadanos, etc.
Lo que se hizo al final.
Lo que se hizo al final, es decir, pero eso fue objeto de negociación, a lo mejor no muy públicamente, pero se hizo. Y en general ese tipo de cosas, nosotros estamos ahora mismo favoreciendo que la cultura sea un elemento reivindicativo, como lo fue en otros momentos, ¿no? Es decir, la cultura, el hecho cultural del cual pues carecemos todos, y sin embargo es un intangible que no se puede medir, como si fuera una vivienda o como pueda ser un colegio o la educación o la sanidad, pero realmente es muy importante el tema de que la gente se movilice por eso, organice sus fiestas, organice su actividad cultural permanente e intente elevar el nivel de analfabetismo que pueda existir en muchos sitios.
Pero ¿cuál es la gran reivindicación de Madrid en estos momentos?
Ahora mismo,
en Madrid capital y en la comunidad.
El gran problema que hay en la región es el acceso a la vivienda. Es decir, ha sido el problema, digamos que el sector más castigado por los años de la crisis. Los cientos, los miles de casos o decenas de miles de casos de gente desahuciada ha dejado muy tocada a la ciudad y a la región. Nosotros hemos presentado ahora una iniciativa legislativa popular a la Comunidad de Madrid, de la mano de la Asociación Libre de Abogados, pero fundamentalmente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que son quienes han trabajado el fondo del texto y han hecho todo el planteamiento general, bueno, fundamental de esa ley, y han llevado el trabajo gordo. Pero la Federación, junto con ALA, hemos estado respaldando para que esa ley llegue, que se va a debatir dentro de poco en la Cámara Regional, para intentar hacer efectivo de una vez por todas el artículo 47 de la Constitución Española. Yo diría que ahora mismo ese es el problema fundamental en la ciudad y en la región. Si somos capaces de articular los nuevos planes que nos lleven a tener un parque de vivienda social. En Madrid no llegamos, o sea, superamos con muy poco el 1%, mientras que cualquier ciudad de medio pelo de Europa tiene un 15% de vivienda social.
Decía, y lo he oído antes, Cristina Cifuentes, que los presupuestos que ha presentado, uh-huh, que ha pactado con Ciudadanos, precisamente toda esta parte, la parte social, es la que lleva el núcleo del presupuesto.
Y hará bien en hacer ese planteamiento de presupuesto, porque es lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos el tener un acceso real a la vivienda para poder resolver otros problemas que vienen acarreados de esas ausencias. Y luego hay otro tipo de situaciones que todavía, sobre todo en las zonas de nuevos desarrollos, porque se sigue construyendo igual la ciudad que hace 40 años, se siguen construyendo los pisos y no los equipamientos, pues necesitamos colegios y necesitamos centros de salud.
Yo tengo una pregunta que quiero haceros, porque es verdad que los barrios constituyen los pulmones de una ciudad y el corazón late a través de ellos, pero hay dos cuestiones que me preocupan. ¿Vosotros en Madrid consideráis que, como se utiliza el término para, por ejemplo, las comunidades autónomas, hay barrios que van a velocidades diferentes, barrios que van a primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad, y al hilo de esto, es decir, cuál sería la forma de paliar esas diferencias sustanciales entre barrios, sobre todo en Madrid, que llegan a ser muy evidentes, y sobre todo el fenómeno de la inmigración? En muchos casos estamos viendo cómo en algunos barrios ha habido un retroceso en la compra, adquisición de vivienda o alquiler por parte de población, vamos a decir, autóctona, precisamente por la llegada por la presencia masiva de inmigrantes, que en otras regiones de Europa sí ha causado conflictos en barrios y en digamos, en zonas periféricas. ¿Teméis de que eso en Madrid pueda producirse, teniendo en cuenta el tema social? ¿Pueda llegar a algún tipo de conflicto identitario? ¿Pueda llegar a lo mejor, y aquí no tenemos un problema de refugiados como por ejemplo ha tenido Alemania, en el que eso pueda, digamos, alterar la configuración original de un barrio que en Madrid está muy asentado, Vallecas, Moratalá, Barrio del Pilar, etcétera? ¿Eso puede llegar a influir, si no ahora, a medio plazo?
Bueno, yo creo que afortunadamente hasta ahora no ha influido excesivamente, ¿no? Ha influido algunos núcleos, por ejemplo, de población gitana que han creado conflicto y tal, y que son objeto de más conflicto en general, por repetir. Excepto esto, normalmente no se está sintiendo ningún tipo de distanciamiento, ni de alejamiento, ni de problema, ¿no? Ni con comunidad sudamericana, por supuesto, ni ucraniana, ni china, que se integran bastante bien, ni marroquí. O sea, en general, yo estoy hablando, por ejemplo, desde Vallecas ahora mismo, te puedo decir que en los dos distritos, en general, la integración es buena. O sea, no hay ningún problema, no hay ningún recelo. En los demás distritos, bueno, en zona de Chamartín, que también conozco algo, se están integrando perfectamente, no hay ningún problema, no hay ningún rechazo por parte de la comunidad. Creo que el futuro no es malo, porque se está consiguiendo integración escolar, integración familiar, integración en los ámbitos de vida normal. Yo creo que no es un gran problema.
¿Y qué medidas hay, lo preguntaba antes, en torno a estos barrios de dos velocidades? Es decir, la diferencia que hay sobre todo entre el Madrid Norte y el Madrid Sur respecto a las condiciones de trabajo, las condiciones también de los barrios, el PIB de esas zonas. Es decir, ¿no tenéis, digamos, sensación de que podemos llegar a un Madrid en el que haya tanta diferencia entre barriadas que eso suponga a lo mejor crear incluso guetos sociales donde cierta parte de la población busque un sitio y otra por otras cuestiones busque otro?
Buscan sitios por problemas económicos, es decir, son más baratos los pisos en alquiler en Vallecas y en Villaverde que en el centro, que en San Martín o que en Serrano, por ejemplo, que no hay, ¿no? Pero aparte de eso, que eso se de alguna manera se contrarresta con equipamientos, con ayudas a la gestión, como los dinamizadores sociales que se están en este momento impulsando, que son también elementos que intentan ir a los problemas, intentan resolver el problema de marginalidad o de desestructuración, etcétera, e integrarlos en la vida normal de esos barrios, pues aparte de eso no tiene por qué haber ningún problema. Vamos.
Y una curiosidad, la última. Uh-huh. Vosotros, como representantes vecinales, ¿qué os interesa más o qué interesa más a los barrios? ¿Que los políticos os den todo lo que queréis a través de subvenciones para arreglar, acondicionar, adecentar el barrio, o que realmente estén allí día a día presenciando los avances, mejoras, y que os escuchen un poquito más vosotros? Lo digo porque se avecina en un año una campaña electoral y es importante saberlo. ¿Qué le pide un representante de una asociación vecinal a un representante político de su ciudad? ¿Que lo deje en paz, pero que cuando lo necesite para arreglar, acondicionar algo, esté ahí? ¿O que esté continuamente en ese barrio viendo la realidad del día a día, ¿no?
Yo simplemente te diría una palabra: que resuelvan. O sea, que resuelvan. O sea,
de la forma que sea, pero que resuelvan.
Que resuelvan, que sean ejecutivos en su responsabilidad, ¿no? Si quieres.
Sí, no, a ver. En los barrios hace falta las dos cosas, o sea, es como lo de siempre, ¿no? Cuando te ofrecen dos opciones, suele ser más inteligente elegir una tercera, ¿no? Y esto es así, es decir, tú necesitas que allí donde hay carencias, las carencias se cubran. Uno puede entender que ciertas carencias necesitan de más tiempo, hasta ahí vale, pero eso tú tienes que ver que la decisión está encaminada, que te lleva a la solución de ese problema o de esa carencia. Y a la vez, para que eso ocurra, tiene que haber interlocución. Si no hay interlocución, hay muchas cosas que se hacen mal. Mira, hace poco, cosas así concretas. En mi barrio se está empezando, el ensanche de Vallecas, se está empezando a arreglar un parque que ha quedado sin acabarse y está bastante abandonado. Este año se ha hecho un vallado del parque y se están reponiendo árboles y una serie de cosas así. Cuando la gente empezó a ver que la valla llegaba al final del parque, que es donde hay una serie de caminos que van a las zonas naturales o pseudonaturales que tenemos en el sur de Madrid, dijeron, si nos valláis todo el parque y no podemos acceder a esos caminos, tenemos que darnos toda la vuelta al parque para llegar y ir corriendo y tal. Bueno, esto lo hablamos con bastante rapidez con los técnicos municipales y dijeron, sin ningún problema, ponemos ahí dos puertas que conecten y eso se arregla. esa velocidad y esa capacidad de interlocución es lo que le pedimos, ¿no? Lo que decía Pepe, que resuelvan, ¿no? Es algo tan sencillo como decir, si dentro del paquete de ese contrato para poner la valla puedo el negociar el que se pongan esas dos puertas, pues porque el técnico, cuando ha hecho el mapa, a lo mejor no se ha dado cuenta de eso. Y tampoco es tan grave que no se haya dado cuenta de eso. Si lo hablamos y se arregla, ¿dónde está el problema? Entonces, eso es lo que en el fondo queremos que...
Oye, hay una curiosidad personal. ¿Qué hace que unos personajes que tenéis en vuestra profesión, con toda seguridad, os metáis en este lío?
Eso es buena. Esa es buena pregunta.
Mira,
en aquí no hay quien viva.
Para mí en esto hay dos cosas. Una, que yo empecé a participar en asociaciones con 6 años.
¿6 años?
Y he aprendido desde los 6 años que estando con gente, pensando con gente, las cosas se hacen mejor. Y me gusta la forma de vivir de una persona que está asociada. Y dos, ya más adulto, me di cuenta que ciertas cosas o me organizaba con gente o no salían. Y entonces eso lo llevo como muy, muy por dentro, ¿no? Entonces, sí, tienes que robarle mucho tiempo a tu vida, a tu profesión, para meterte en este tipo de cosas. Pero el resultado es el que es. Es decir, que en mi barrio tuviésemos viviendas cuando todo hacía pensar que no las íbamos a tener, y el que tú empiezas a ver que esas viviendas son habitadas y que gente con la que has estado codo con codo entra en su casa y te dice, vente que te voy a enseñar mi casa, ¿no? Y entras y dices, pues lo hemos conseguido, eso no tiene precio. Y como eso, pues un montonazo de cosas.
Oye, y hay una cosa que a mí me gustaría comentar, porque no quiero decir que sea algo habitual, pero con cierta frecuencia suele pasar que los líderes de algunos movimientos vecinales, como es el caso, puede ser de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, luego sirve como trampolín para entrar en política. Ah. El predecesor de la federación, Ignacio Murgui, está ahora como concejal, delegado del Ayuntamiento de Madrid. ¿Es fácil ese salto? Es decir, bueno, ya una vez que he estado en este tipo de asociaciones, oye, un paso a la política, en fin, no es demasiado.
Yo creo que dependerá de la trayectoria perdón, que tenga esa persona. Un presidente anterior a Nacho se tiró 17 años, creo que fueron, de presidente de la federación y no dio el salto a la política, Prisciliano. Y no es porque no tuviera en un momento dado relación con la política. No, hay personas que saben que son más útiles, que se sienten más cómodos en su asociación y de ahí no se quieren mover, y hay otras personas que consideran que pueden ser más útiles en otro lado y se presentan. Yo creo que eso no tiene que ver con el cargo. De verdad.
José Molina, a ver, usted que tiene más experiencia, ¿ha tenido alguna vez esa tentación?
Pues no, afortunadamente no la he tenido, ¿no? No la he tenido. O sea, yo creo que desde muy joven estuve en movimientos vecinales. Era otro momento también, era otra circunstancia y te motivabas también políticamente con cosas. Pero realmente yo siempre tuve claro que mi vocación estaba en los movimientos sociales y en las asociaciones de vecinos en concreto.
En Alemania hay un código ético que no está escrito, que funciona de la siguiente forma. Es decir, en los movimientos sociales de la sociedad civil, con las que hablaba Franz hace un momentito, tienen prohibido, entre comillas, no es prohibido literal y taxativamente, a pasar a la política directa, porque parece que entonces pues contamina el propio proceso del que tú estabas hablando en este momento. ¿Habría alguna iniciativa en ese sentido en España o no?
No lo hay.
No me suena.
¿Y os parecería plausible o no?
Pues sería cuestión de ver si realmente está motivada. O sea, yo sí puedo decir que nosotros en la federación no se puede tener un cargo representativo si estás en la política.
Afiliado.
Sí. No tanto afiliado como un cargo con responsabilidad política.
De gestión.
Sí, es decir, porque...
Son incompatibles.
Son incompatibles. Evidentemente, uno no puede estar defendiendo una cosa y la contraria. Es decir, si tu partido está gobernando y hace algo en lo que no estamos de acuerdo, o sea, si tú estás, digamos, dirigiendo o gestionando desde la política y desde un partido algo y el movimiento vecinal está en contra, tú no puedes decirte una cosa y la contraria. Eso no es compatible. Entonces, nosotros eso sí que lo tenemos pactado. Luego, el tema de los tiempos, intentando igualar, ¿no?, lo que podría ser cuando hablamos de las puertas giratorias, pues hombre, yo creo que si en un momento dado se ve necesario, pues seguramente nosotros no tendríamos ningún problema, porque no hacemos uso de eso. A la vez entiendo que no es lo mismo estar en una empresa que tiene contratos, negocios con la administración y pasar de la noche a la mañana de estar presidiendo a estar gobernando, pues porque hay mucho dinero de fondo, pues eso es más claro. Pero vamos, que yo creo que nosotros no tendríamos ningún problema.
Somos un país bastante dado al conflicto de intereses, de todas formas, a lo largo de la historia. Pero es que precisamente en Estados Unidos, citaba Carlos Alemania, la mejor cosa que funciona son las que no se escriben. Y España es un país bastante normativo y tiene normas por todos lados.
Insoportablemente.
Insoportable, correcto.
Que luego no se cumple.
Que luego no se cumple.
Aquí
es,
legislamos sobre todo.
Exacto. España es el país que más normativa tiene de toda Europa. En Estados Unidos, las asociaciones civiles y vecinales nacen precisamente por contraposición a la política. Es decir, ante la inacción o la falta de ejecución real de la política, sea de un Estado, sea a nivel federal o de un pueblo o de una ciudad, para eso nace, para eso está la sociedad civil, porque una sociedad civil fuerte es lo que hace que una nación a su vez sea también fuerte, porque le evita la anestesia ante ciertos planteamientos políticos.
Por tanto, la contaminación es la misma, ¿eh? Yo tengo ahora presente dos series, una que está muy de moda estos días, que es House of Cards, que está muy de moda, pero al punto de que tan de moda que se ha terminado la serie, por una razón del protagonista, ¿no? Y la otra, sí, que es el Boss, que era el alcalde de Chicago, sí, que a la hora de coger votos, lo primero que decía, las asociaciones, claro, que vengan las asociaciones de vecinos, que son las que me movilizan.
Pero porque saben su fortaleza. Y antes decía del tema de la ejecución. Hombre, la ejecución solo la pueden hacer aquellos que gobiernan. Porque si no gobiernan es imposible. Pero yo por eso os ponía de frente. ¿Qué preferís? ¿Al que simplemente le da al botón de ejecución de presupuesto y se olvida de vosotros durante 4 años? Porque eso suele pasar. O realmente el que está ahí día a día viendo mejoras. Hace poco en Madrid hubo inundaciones en muchos barrios y hubo políticos que se desentendieron y otros que estuvieron allí mojándose los pies. Es decir, eso al final es valorable o no es valorable, porque aunque no se quiera, también se hace política en los barrios y claro, se hace política de una forma directa o indirecta. Y cada dirigente tiene sus ideas y puede llegar a influir, puede llegar a movilizar a los otros vecinos.
Pero mira, cuando antes planteabas lo del Madrid de las dos velocidades y problemas de exclusión, de bolsas de pobreza que pueden generar problemas como ha habido en Europa, la diferencia entre situaciones como las que se pudieron dar en Gamonal, como las que se están dando en Murcia y las que se han dado en un pasado reciente en el extrarradio de París, la diferencia es la presencia de asociaciones vecinales. Es decir, que la canalización de la protesta, el poder negociar, ese binomio de presión-negociación es lo que genera la asociación vecinal. Y por lo tanto, claro que es contestataria del poder político, del poder gubernamental, si lo quisiéramos llamar. Nosotros nos consideramos que somos movimientos, vamos a decir, sociopolíticos o políticos, en tanto que queremos influir en el gobierno de la polis, ¿no?, que es el origen de la palabra política, pero no desde el partido, que es la diferencia. En las asociaciones vecinales tiene cabida todo el mundo. No importa que tú seas votante de un partido o de otro, que cambies de la orientación de tu voto, porque los problemas del barrio son evidentes, gobiernes quien esté gobernando.
Sí, pero ¿qué sentís cuando un partido o líder se quiere apropiar de vuestra reivindicación aprovechándose de esa queja y se pone al frente de vuestra manifestación o concentración?
Hay veces que eso se puede negociar y veces que no. Tú hay veces que montas una manifestación porque hay un problema y te sientas, no siempre puedes, pero te sientas con los partidos y les dices, cualquier apoyo es bienvenido, pero 50 metros más atrás de la pancarta de cabecera. Es decir, veníos a la manifestación si queréis, apoyad, pero no podéis estar en la parte visible para que esto no se partidice, ¿no? O politice, se suele decir, pero bueno, en este caso es para que nadie capitalice la iniciativa, ¿no? Ha habido en otros momentos en los que la gente directamente se ha negado a que hubiera presencia de representantes políticos. Bueno, depende del momento, pero en general Nosotros lo que queremos es que esté bien claro que lo que ha surgido de la gente tiene que ser la gente la que lo encabece, porque si no, también luego eso es muy dado a desvirtuarlo.
Ya, lo que pasa es que, como siempre decimos, sin foto no hay voto. Y por tanto...
hay veces que no pueden hacerse la foto con nosotros.
Pues bueno. Son las 9:53, se nos pasa la mañana volando siempre, sí, sí.
Nosotros vamos a terminar, ponemos aquí punto final a este desayuno con diamantes. Agradecemos tanto a Fran Carrillo, a Carlos Dávila, como a Enrique y a José Molina, que hayan querido compartir este tiempo con nosotros y con ustedes.
Y a Lobos, que también tenía apellido, vamos a decirlos,
sí,
todos.
Claro que sí.
Así que bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena por estos 40 años y nos veremos en los próximos 40.
Genial, sí, seguro.
Eso esperamos, ¿verdad?
Sí.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias.
Y bueno, Begoña, nos vamos a otros puntos que forman parte de la actualidad un día como el de hoy.
Nos
día
vamos,
festividad de Todos los Santos.
Nos vamos a la calle para hablar de, bueno, pues esas cosas que se hablan hoy, de cementerios, de sepultureros también. Tú sabes que hay una persona en Madrid, Jesús Pozo se llama, que lleva toda la vida pues dirigiendo la revista Adiós, que es esta que se da en el tanatorio muchas veces. Bueno, pues ha escrito un libro que se llama De Cuerpo Presente, lo que hay, lo que hay.
Qué bonito.
En el que se narra la vida de 13 sepultureros españoles y nos sumerge un poco en la España funeraria. Gloria Talavera se ha ido con él a esa firma del libro. Estaba por la Plaza Mayor, ¿verdad, Gloria?
Exactamente. Esta es la primera feria de editoriales y librerías de Madrid, que está aquí ubicada en la Plaza Mayor. Y hoy Jesús Pozo será uno de los protagonistas firmando este libro De Cuerpo Presente, que nos trata de acercar la vida, las historias de personas que habitualmente conviven con la muerte. Me estaba contando, en España hay 17.700 cementerios. En total, en nuestro país, 308 hornos crematorios. Es el país que más hornos crematorios tiene de toda Europa, ¿no? Son algunos de los datos.
Sí, sí, ya te he dicho antes que aquí en España no tenemos, tenemos lo mejor del mundo, ¿no? Sí, somos el país con más hornos crematorios, estamos en un nivel de incineración ya cercano al 40%, de hecho en Pamplona o en Alcalá de Henares están en el 80%, 75-80%, o sea que vamos hacia la incineración de cabeza, ¿no?
¿Y cómo es la vida de esas personas que tienen esos oficios, ¿no? El de convivir también todos los días a diario con la muerte. Muchas veces me decías, ejercen probablemente de psicólogos, ¿no?
Sí, hombre, la vida de ellos es muy tranquila, realmente, ¿no? Yo siempre les decía cuando hacía las entrevistas para este libro, digo, sois los únicos que podéis fumar además en vuestro trabajo, ¿no? Porque están al aire libre, ¿no? Es muy tranquila, muy relajada, y una de las características que surge del reportaje, es un libro, pero en realidad son un montón de reportajes juntos, ¿no? Es que ninguno quiere dejar su trabajo una vez que lo ha hecho, ¿no? O sea, a todos les daba reparo llegar, salvo los que venían por tradición familiar, que hay algunos, pero ninguno quería dejar su trabajo después, ¿no? A todos les gustaba muchísimo. Y entrevisté incluso a una mujer enterradora, ¿no? Porque siempre, todos los años hay algún periódico que sale con el reportaje de la primera o única mujer enterradora de España. Es mentira, hay un montón de mujeres ya enterrando, ¿no? Y esta de Cáceres, además, es una chica con una alegría tremenda, hija del enterrador antiguo que había en el cementerio, ¿no?
Y se siguen cavando esos agujeros, los has conocido y has trabajado en muchos casos haciendo ese reportaje mientras los hacían, ¿no?
Pues mira, eso ya casi no se hace, ¿no? Se hace mucho en la Costa de la Morte, por cuestiones obvias, porque los cementerios siguen siendo parroquiales, son pequeñitos, están en mitad del monte y al lado de la iglesia, y entonces el enterrador, Casimiro, que hablo de él ahí como del enterrador autónomo en el libro, pues tiene el hombre que seguir haciendo hoyos para meter los cuerpos, ¿no? Y ya cuento en el libro cosas que se encuentra que no son muy agradables, ¿no?
Bueno, hablando de encuentros, muchas veces te ha dicho algún enterrador que excavando se han encontrado con un obús de la Guerra Civil y, claro, ha habido también que analizar lo que había ahí, ¿no?
Sí, esto ocurrió aquí en Madrid, además, en el cementerio de San Isidro, quiero recordar. Esto fue Paco Belmonte, el enterrador escritor, porque este hombre utiliza su hora mañanera antes de empezar su trabajo en el cementerio para escribir novelas, y escribe muy bien además. Paco es un personaje que además yo creo que le ha hecho entrevistas prácticamente ya a todas las radios, porque se expresa muy bien, ¿no? O sea, es un tío culto y desmitifica esa imagen que podemos tener además del enterrador persona osca, huraña, todo lo contrario, ¿eh? Son gente maravillosa, psicólogo y tal. Y te quería decir antes que sí se sigue haciendo en algunos sitios importantes todavía enterramiento en tierra, porque el otro día estuve haciendo una fotografía en el cementerio de Segovia para un trabajo y se estaba enterrando, se estaba produciendo un entierro en una sepultura excavada directamente en el suelo, ¿no?
Hay cementerios verdes, como el de Alcalá de Henares, donde incluso van novios a hacerse reportajes fotográficos. Hoy, además, allí es un día de fiesta para muchas familias.
Efectivamente. Mira, el responsable, el enterrador, el que me contó la historia del cementerio Jardín de Alcalá de Henares, venía de trabajar en la fábrica de Avon, de fabricar lápiz de labios, ¿no? Y el hombre me confesó que no volvería a la fábrica de Avon y se quedaría en el cementerio, ¿no? Creo que ya se ha jubilado. Hoy en el cementerio Jardín de Alcalá de Henares se hace un acto muy bonito, se llama el atardecer de las luces, que se lleva haciendo hace 4 años, y que consiste en ir a homenajear a los fallecidos, no a llorar, sino a disfrutar con ellos. La gente acaba llorando, lógicamente, porque hay música, hay mucha emoción, las familias se llevan a los niños que están corriendo por el césped del cementerio jardín.
Hay un lago
con patos donde se ponen las luces y al anochecer se ilumina todo aquello con unas velas magníficas, se sueltan globos.
Y esto es muy típico, además, Alipio Begoña me decía, de otros países de Europa. En Holanda, por ejemplo, lo que es un funeral dura 5 días, el tiempo, dicen, para poder despedirse de ese familiar fallecido. Historias que vamos a encontrar en este libro de Jesús Pozo, de Cuerpo Presente, donde nos cuentan, por ejemplo, la historia de amor entre dos viudos que se conocieron precisamente en el cementerio y han logrado rehacer su vida. Hoy lo firmará aquí a partir de las 12.
Muy bien, gracias, Gloria. Bueno, pues la verdad es que, en fin, ya saben, si tienen alguna curiosidad por todo lo que rodea a, en fin, a toda la liturgia y las rutinas propias de una festividad como esta, el Día de
la Muerte,
Santos,
de la muerte.
Pues también. Y bueno, luego, por cierto, hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera del miedo a la muerte.
Y le podríamos preguntar también algunas claves para superar el duelo, ¿eh? Porque hay gente que hoy lo pasa especialmente mal, porque, bueno, pues a lo mejor está más reciente, o porque no se termina de superar la pérdida de ciertas personas, de seres muy queridos. Luego se lo preguntamos también a María Jesús Álava Reyes, pero será dentro de un ratito y, por supuesto, después del boletín informativo que llega ahora con las señales horarias de las 10 de la mañana.